Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y me tosen de fondo, Darka, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Madre mía, como estoy del constipado, ¿eh? Estoy...
Ah, se notan los cambios de temperatura,
hombre,
se notan.
Hombre, mucho calor últimamente, ¿no? Y mucho frío, sí. Y mucho viento, y mucho todo.
Sí, fíjate que no toca, porque este es el programa número 121 y es invierno, así que queda menos para final de temporada, pero final de temporada es en verano.
A final de temporada con 27 grados en la calle, ¿eh? Una cosa sí, curiosa.
Sí. Sin mitad de temporada con 27 grados en la calle, de hecho, y final de temporada será con menos, capaz.
Está siendo muy, 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 muy... Tradúceme a Usarta, valiente.
Sí,
en decir que aquí va a hacer 27 grados en junio. Bueno, tú flipas, básicamente.
Yo creo que sí, yo creo que sí que va a hacer.
Random. También te digo que has ignorado otra cosa más, que es que sábado y domingo ha llovido estupendamente y nos queda una semana que vas a flipar tú. Volvemos al invierno, ¿eh?
Bueno, y así es como estoy, intentando cambio de temperatura, amigo.
Para arriba, para abajo, evidentemente. Evidentemente. Pues nada, lo dicho, episodio número...
¿Y a mí no me presentas?
No, Íñigo, no, ya te presentas tú solo, ya decides hablar tú por ti mismo.
Vale, pues mira, ala, ya no hay música. Venga, ala, me pico y no respiro. No, venga, vamos a ello.
¡Vamos a ello! ¡Sigo esperando, efectivamente!
Vale.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias. Cosas. ¡Vamos a dar otra vez!
No. No, esto no lo reproduce una vez. Tú sabes que a la voz de Borja le pagamos royalties, ¿no? Cada vez que yo lanzo...
¡Vamos
esto...
a pagarle 2 céntimos otra vez a Borja!
Hoy, en Gaming Room...
Comentaremos las últimas noticias, incluyendo a Phil Spencer y Sarah Bond, que se marchan de Xbox, y la Next Fest de Steam, que se está celebrando esta semana, con multitud de demos de indies muy esperados.
Por otro lado, también comentaremos las consolas portátiles, ya que la primera de generación de algunas de ellas se acaba de quedar sin driver.
¿Cómo? ¿La primera de generación?
Sí, de generación, porque, hermano, que las consolas...
De generación porque están degenerando, efectivamente.
Están degenerando, es que no traen driver, diablo. Y mencionaremos la saga Pokémon, que cumple hoy 30 añazos.
Y por último, Miguel, de Mano del Friki, de lo tuyo, Gaiska.
¡Ecao 5, para caldo!
Bien, nos va a traer Zelda Breath of the Wild, creando a un... héroe.
A un héroe.
Un libro muy chulo que vais a ver que os va a gustar. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Bueno, como ya empieza a ser tradición desde hace unos cuantos programitas, de hecho, Darka, ¿a qué has jugado últimamente y que no sea Helldivers o cosas de coches? Sí.
Efectivamente.
Sí.
Sí.
Es buena esa.
Efectivamente. Sigo en la misma inercia. ¿Tengo un problema con meter Ace Combat? Sigo ahí.
Correcto.
¿Tengo un problema con meter cosas de coche? Sigo ahí. Y en el anterior programa, que también comenté de ese juego tan extraño que apenas he mencionado en este programa. ¿Cómo era? No sé qué, de Diveando en el Infierno o algo así, ¿no?
Sí. Estoy de acuerdo. 3/4 de lo mismo. Yo no jugué Ace Combat y juegos de coches. Bueno, al Dirt. Al Dirt sí que he vuelto a jugar. Bueno, últimamente es que es una cosa muy graciosa porque he descubierto el glitch en la Matrix.
A ver.
Entonces, el glitch en la Matrix es muy simple. El Dirt tiene, que tú ya lo sabrás, desafíos. Dirt Rally 2.0, por cierto.
Juegazo.
Tiene desafíos diarios, semanales, mensuales. Vale, y a ti te dan recompensas al terminar ese periodo. Pues si tienes un desafío diario, sí. Pues mañana a la una, creo que es a la una del mediodía que resetea, pues te dan las recompensas en base a cómo hayas quedado en clasificación del desafío en cuestión. Vale. Con las semanales lo mismo, solo que se resetea los martes a la una. Y con los mensuales lo mismo, solo que no tengo ni puta idea de cuándo se resetea. Esas cosas. Vale, ¿qué pasa? Yo he encontrado el glitch. Y el glitch es, tú haces un desafío diario, por ejemplo, y la cantidad de pasta que te dan en moneda del juego puede ser 15, 18, 20, 30.000, 40.000 monedas de juego, que honestamente es bastante poco.
O sea,
quiero decir, 30.000 pavos te los dejas en arreglar un coche.
Es que sí, si lo más arreglar el turbo compresor son como 100k.
Ahí pues, está, hay algunas cosas que son más baratos de arreglar, otros que menos, pero...
Me acuerdo de cómo iba
ese
la economía.
Ese es el punto, vale. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo un desafío semanal, juego una etapa y salgo al menú, me marca que estoy, que lo llevo en progreso?
Sí.
Que puedo seguirlo en cualquier momento. Si yo no termino ese desafío y lo dejo sencillamente habiendo jugado una etapa, espero hasta el martes a la una... y me dan las recompensas, me dan como 140.000 créditos.
Vale, yo ahora voy a hacerle la pregunta al experto, que es programador, ingeniero programador. Venga. Que tenemos aquí. ¿Eso a qué se debe?
Eso se debe básicamente a que a ti te van poniendo en tablas clasificatorias por cada etapa que estás jugando. Entonces tú en esas tablas vas subiendo o vas bajando porque los tiempos son cumulativos. Es decir, si tú tienes 8 pruebas de 5 etapas, tú cuando terminas la primera etapa... y te pone en una tabla, te pone contra el tiempo que ha hecho la gente en esa primera etapa. Y las recompensas se dan en base a cada tabla individual, hasta donde hayas llegado. Entonces, si tú llegas en la primera tabla, haces una etapa de la hostia y quedas primero, te dan una barbaridad de pasta, porque frente a la gente que está en esa tabla...
el promedio solo de una tabla.
Claro, es cumulativo. Entonces tú llegas a la segunda, tercera, cuarta etapa. A lo mejor haces 3 pruebas de las 8 totales, y en esas 3 pruebas en total quedas posición 290 de 1800.
Sí.
Se hace el rango de porcentajes y a ti te toca la pasta que te toca en base a eso.
Yo creo que me quiere sonar que un glitch así había en Gran Turismo. Me acuerdo que también en Gran Turismo 5. Porque tengo lo que es el sejo de estar yo jugando online.
Sí.
Y justamente lo que es chapar lo que es a la última vuelta, en el último momento, porque quería que me registrase lo que es la vuelta.
Sí.
Pero que no me cogiera el mal tiempo por vuelta que estaba haciendo yo en ese momento, para que me registrara el del anterior, que lo había hecho mucho mejor.
Pues
me quiere sonar, por eso te quería preguntar, porque me suena de esa época, también te digo, época de PlayStation 3, 2011, 2012.
Incluso antes, ¿eh? La Play 4
sí, pero
es de 2013.
A mí me tocó bastante tarde la Play.
Eso
así
ser.
Que no, voy a echarle 2010. Creo que fue sobre 2010.
Puede ser.
Que jugara por esa época.
En 2010 yo tenía 6 añitos.
En 2010 yo tenía una PlayStation 3 rota, porque solo me duró un verano esa Play 3.
Qué duro. Se sobrecalentó.
De segunda mano, se jodió el lector de discos y luego se jodió el... ¿Qué fue? No, sí,
el lector de discos. Bienvenido a la era digital.
Se le jodió el lector de discos, el disco duro, y luego efectivamente se sobrecalentó. Pues en esa época no cacharreaba como cacharreo ahora, y la pasta térmica la tenía muy seca y estaba...
Hablando de pasta térmica, en algún momento tendremos que hacerle una pasadita así un poco clean a mi Play 4, porque no se ha abierto en la puta vida y tiene que tener una cantidad de polvo bastante graciosa.
Pues tocará.
Estaría interesante. ¿Y tú, Íñigo, has jugado algo?
Sí.
¿Un juego que se llama
La Vida 1.0 no es un juego?
No, he jugado una cosa de la que hemos hablado en Gaming Room, no, en Sarensea.
En Gaming Room es probable que también.
De hecho, no.
A ver.
Pero hemos hablado en Sarensear. Y
ver.
Tú has estado en Sarensear. Y tú has estado en Enredando.
En Gaming Room también has estado.
En Gaming Serar, sí.
¿Por qué me invadís la puta radio, cabrones? Bien, aparte de eso.
Ya me voy, no te preocupes.
Si os quedáis sin colaboradores.
Mujer misteriosa, cierra la puerta.
Si os quedáis sin colaboradores, no es nuestro puto problema.
Que aquí hay que ponerles las cadenas. He jugado al Open Cloud.
No es un juego, Íñigo, de verdad. Es que no entiende el concepto de jugar a este hombre. No,
el día que... No, es que hoy he ido a trabajar. Ha jugado un juego, ¿eh?
Claro, tío. He jugado a La Vida 1.0.
Defíneme qué es jugar.
¿Jugar?
Venga.
Interactuar con un vídeo.
Interactuar con un vídeo. ¿Qué es un vídeo?
Algo que se está reproduciendo en tu pantalla.
Vas a verlo, Arcade.
Algo no,
que se
está me lo reproduciendo. Está, me lo está intentando llevar a su campo, pero lo que ha hecho ha sido cacharrear. Eso es informática, no son videojuegos.
No. Si yo he interactuado con algo que se está reproduciendo.
No se está reproduciendo
en
tu pantalla.
Sí, porque yo le meto un comando y hace cosas, por lo tanto se reproduce.
No se reproduce. O sea, eso no es reproducir.
¿Hay cosas en movimiento en
eso
mi pantalla?
No,
¿sí o no? ¿Sí o no?
No, es una terminal, de hecho.
Sí,
no,
pero se mueve. Cuando yo le escribo.
Se lo intenta llevar a su campo y no le va a funcionar.
No.
Pero siempre es lo mismo.
Ya,
claro,
no sé.
Obviamente. Pero porque soy un gran argumentador cuando me dejan.
Mejor me voy a callar.
Vamos a caernos los dos. Efectivamente, vamos a hablar de Xbox, que yo creo que es más interesante, honestamente.
Oye, pues yo quería hablar un poco de Open Cloud, que no me dejan.
Open Cloud no son videojuegos y has tenido Sarean para ti.
Bueno, vale, pues si queréis saber las aventuras de Open Cloud que salieron mal.
Y si spoiler, sabéis euskera, importante.
Y si sabéis euskera. Y si no, ahora YouTube está subtitulando bastante bien y te traduce los subtítulos. O sea que puedes jugar a Berserker en euskera con subtítulos y no enterarte de nada. Es como ir a ver más palomas, pero menos divertido.
Euskal Gaming. Es un sitio de euskera de confianza, ¿eh?
Por cierto, Dark, ¿qué haces el sábado por la mañana?
Bien, jugar videojuegos.
Pues hablando de videojuegos, vamos a hablar de Xbox. Efectivamente, ¿qué cosas? Vamos a hablar de videojuegos en Gaming Room. No te lo puedes llegar a creer, impresionante.
¡No! ¡Atiende, Chori! ¡Que vamos a jugar de los juegardo!
Pues de hecho,
¡a tumbar aguja ahí con la PlayStation, chaval!
Sí, yo creo que sí, porque la PlayStation, como no la limpies en unos cuantos añitos y le abras un poco, una cosa un poco exigente, creo que se va a unas 15 millones de revoluciones.
Sí, un poco repro.
Aproximadamente,
yo creo que,
sí.
Yo creo que está aquella petardazo, como bien sí, coche tunero sí, de barrio.
Yo cuando la pagas hace pa, 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 y ya está, y se para el electrodiscos.
¿Y sabes también que le ha hecho pa, 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 pa? ¡A Phil Spencer!
¡A Phil Spencer!
¡Coño! ¡Gaiscote!
¡Sí, pero así ¡en bandeja!
También es cuando ahí te lo tengo que rebatir, porque a Phil Spencer, como tal, no le han hecho pa, 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 pa. Ha decidido hacerlo él.
¡Ah!
Ese es el punto.
Ah, vale, venga. Cuéntanos.
La noticia es, el pasado viernes 20 de febrero, hace 7 días en este preciso momento, Microsoft anunció una de las reestructuraciones más agresivas.
En este preciso momento, el tuyo.
El mío.
Bien.
Correcto.
Vale.
Microsoft anunció una de las reestructuraciones más agresivas en la historia de Xbox. Phil Spencer, que ha estado trabajando en Microsoft Gaming, en Xbox, efectivamente, durante 38 palos,
yepa,
ha decidido que se va. Han publicado movidas en muchos medios de prensa, entre otros en IGN, donde se ha mencionado que Spencer ya comunicó a Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, su intención de dar un paso al lado de bajarse un poquito del burro el pasado otoño. Se le reconoce que esto es muy gracioso, porque nosotros tenemos a Phil Spencer como muy tachado, ¿no? Sí. Muy del gilipollas, este tal. Bueno, pues sí que es cierto, pasa que yo
sí que es cierto, un gilipollas, exacto.
Se le reconoce haber salvado la marca tras el desastroso lanzamiento de Xbox One, que ese es el punto. Yo no sabía que Xbox One había sido un desastre porque no he vivido esa época.
Es que nadie sabe el concepto de Xbox One.
Yo he estado en casas de mucha gente en la que había Xbox One.
No, te estás inventando.
Te lo juro.
Yo todavía no conozco a nadie.
Te lo juro.
Que se haya comprado esa consola.
Yo he estado en, no te puedo dar nombres más que uno, pero he estado por lo menos en tres casas en las que había un Xbox
curioso,
One.
Curioso. ¿Y una serie X? ¿Verdad que esta ninguna, eh?
No, es que te estoy hablando hace años.
Vale.
O sea, quiero decir,
¿pero actualmente?
No, actualmente la tendrán como reliquia.
Como reliquia, pero pues no conoce a nadie que la tenga. Yo es que cero, ¿eh?
Que la tengan, sí. O sea, que la siguen manteniendo vallas, sí, pero que no la usen, evidentemente.
Ya.
O sea, quiero decir, es parecido como yo tengo la Wii Mini y la juego una vez cada 14 millones de años.
La rojita, sí, la rojita y negra.
La rojita,
mítica,
la pequeñita,
mítica, mítica.
Bueno, pues eso. Se le reconoce que haya salvado la marca tras Xbox One como concepto y haber liderado la compra de Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares. Permanecerá, parece ser, como asesor hasta verano de este año, hasta verano de 2026, para asegurar un traspaso ordenado. ¿Cuál ha sido el punto? Que Phil Spencer, pues eso, sabíamos desde otoño, bueno, sabían desde otoño porque yo no me había enterado, pero sabían desde otoño que ya tenía intención de bajarse un poco del cargo y tal, Pascual. ¿Qué pasa? Que ha llegado Sarah Bond, la presidenta de Xbox.
¿Quién?
Y ha dicho...
¿Quién?
Sarah Bond.
Yo soy Bond.
James Bond. Sarah Bond 007.
O sea, quiero decir...
Y ha dicho, o sea, la gente estaba diciendo, ah, bueno, se va Phil, no pasa nada, se va Tito Phil, pues entrará esta tía que es la CEO de Xbox como tal, la presidenta de Xbox, a CEO de Microsoft Gaming, del sector completo. Uh-huh. Pues no, porque la tía ha dicho que este es el momento adecuado para dar el siguiente paso personal y profesional tras haber guiado a la marca durante la integración de Activision. Me voy.
Vaya.
Agur.
Vaya.
Reportes de ciertos medios de prensa sugieren que su salida podría haber mejorado el clima laboral de algunos departamentos, que es lo que más gracia me hace, citando tensiones internas respecto a la campaña de marketing This is an Xbox. Fue idea suya.
Hermano, todo el mundo está saltando del barco, ¿eh?
¿Qué cosas?
¡Ojo!
La cual parece ser que habría generado dudas entre los desarrolladores sobre el valor del hardware físico, evidentemente. Porque es que tú me saques un cargador de portátil y me digas que es una Xbox, pues me da que pensar, la verdad.
Pues sí.
Me da que pensar.
Pues sí.
Entonces, ese ha sido un poco el punto que la gente ha dicho, hostia, se va esta tía que pensábamos que iba a ser la sucesora natural. Bueno, mejor, porque si ella había tenido la idea de la campaña esta de mierda, pues yo... mejor, sí. Mejor, ya está, se va, nos quedamos tan a gusto, volvemos a hacer discos, todo bonito.
Todo problema fuera.
Todo bien, todo perfecto. ¿Qué pasa? Que efectivamente se ha nombrado una nueva CEO de Microsoft Gaming. Asha Sharma.
Exacto, Shawarma.
Shawarma.
A ver, por favor.
Efectivamente.
Por favor.
Bueno, pues Asha Shawarma, efectivamente.
Favor, Shawarma. O sea, no me habéis oído el chiste de Bond, no vamos a hacer ese chiste. Que
claro que vamos a hacer ese
igual
chiste.
Igual un poco más racista. Igual.
¿Racista por qué?
Se queda como Shawarma.
La palabra se parece. ¿Dónde está racista
claro,
la
racista? Claro, yo no estoy tratando de ser racista,
si
amigo.
Si esta mujer es de algún...
no país, tengo ni idea, no lo he buscado.
Tú eres la prensa especializada.
Yo soy la prensa especializada de videojuegos. Madre, lo que me importa Dios, es el perfil de la señora, no su país de procedencia.
Madre de Dios, yo quiero saber de dónde es esta señora.
Bien, pues en lo que Íñigo lo busca.
Te has salvado porque no es... bueno, voy a dejarlo ahí, ¿vale?
Perfecto.
Bien, en Gaming Room nos van a juzgar la para nueva... ver, llamarse Warma a alguien.
Perfecto. La nueva CEO de Microsoft Gaming no proviene del sector de videojuego, sino de la división de Core AI de Microsoft.
Uy.
Ay.
Ha ocupado cargos directivos en Meta e Instacart. Su nombramiento es visto por analistas como un giro hacia la monetización, la nube y la escala global. Esta señora viene del mundo de la inteligencia artificial.
Uy.
Esta señora no ha tocado el sector de los videojuegos, jamás.
Ya.
Bien. En la primera carta que ha mandado a los empleados esta señora, ha prometido el regreso de Xbox y aseguró que no inundará el ecosistema con contenido basura generado por IA. Defendiendo que los juegos son arte creado por humanos. ¡Hasta ahí bien!
Vale.
Hasta ahí bien. Hay un problema con esto. La señora viene del universo de la inteligencia artificial. Ella, como posiblemente vendrá del universo de la inteligencia artificial, sabe las pedazos de mierdas que se hacen en el universo de la inteligencia artificial. Y habrá dicho, no, vamos a hacer videojuegos bien. Pero una cosa es que decida hacer videojuegos bien, que es un punto muy positivo, y otra muy distinta es si continúa con... ¿Ves esta botella? ¡Es una Xbox!
This is an Xbox.
Entonces, el punto es, ¿va a priorizar más, o lo va a mantener, vaya, los servicios en nube, Game Pass, bla, 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 por encima de la nueva generación de consolas que ni siquiera sabemos si se sigue haciendo, vaya, después de todo esto?
Sí.
Y por encima de, no sé, el Blu-ray.
Es que es lo que te iba a preguntar, porque al fin y al cabo las ventas de la Xbox están bajo mínimos históricos en comparación a la PlayStation.
Sí, pero eso el punto es que Xbox tiene comida a la tostada por otra parte. Ese es el
problema.
Por
la nube y el Game Pass.
Por la nube y por el... Tienes tus juegos en todas partes. Ese es la movida, que tú tienes el Game Pass PC, tienes el Game Pass consola, tienes el... Me lo llevo a la tele de LG, en una tele de LG de las nuevas, yo tengo una aplicación que es Xbox y puedo jugar en nube. Ese es el punto. O sea, Xbox se está yendo a todo es nube y a disponibilidad y juegos como servicio, evidentemente, Games as a Service, más que a consola. Entonces, claro, sacaron, acuérdate, la Rojala y Xbox Series X pollas en vinagre Ultra 4K HD.
Sí.
Perfecto. Eso ni siquiera una consola de Xbox. Era una Rojalai versión Xbox, que además era un chustón. Era muy, muy gracioso porque tuvimos la hostia de Expectations. Llegamos, salió y creo que todo el mundo se olvidó a las dos semanas. Entonces, ni siquiera es una consola. Se está hablando ya de la PlayStation 6, de la nueva generación de Xbox, de si van a tener que posponerlas porque no hay RAM, porque no hay discos duros, todas estas movidas de la IA. La PlayStation 6, por lo pronto, hasta el año que viene no la vas a ver ni de coña, por lo pronto, y si no es más. Y ahí es cuando surge la duda, porque la PlayStation 6 sabemos que activamente se está desarrollando.
Sí, ¿por qué?
Y la Xbox se rumorea, y parece ser que alguien ha dicho por ahí, también de Xbox, que se están haciendo pruebas de concepto. Entonces, el punto es...
Claro, pruebas de concepto.
Claro,
que aún
pruebas
ni siquiera
de concepto
están
es, vamos a ver si esto funciona.
Claro.
El punto es... creemos que va a haber una siguiente generación de consolas de Xbox.
Claro.
¿Va a ser de escritorio? ¿Y qué formato va a tener? Porque lo que habían comentado era un no. La nueva Xbox va a ser un PC.
Pero eso sigue hablando desde la serie X. Que iba a ser lo mismo, que iba a ser un PC.
Pero no lo fue.
Ya, claro.
Tú en la Series X no tienes Discord disponible, como claro, lo tienes, por ejemplo, en la PlayStation 5. Y la PlayStation 5 no es un PC tampoco, ¿eh? Pero lo tienes disponible en la PlayStation 5.
Pero que ya tiene ya lo que la compatibilidad con programas de uso.
No sé hasta qué punto, ¿eh?
A ver, el hecho de que ya tenga Discord es un punto. Porque
sí,
piensa que Nintendo con eso te quieres hablar más pasta para que puedas hablar con tus amigos a lo que es su Discord.
Pero es que la arquitectura es distinta.
Ya, ya.
La arquitectura del sistema operativo es totalmente distinta.
Ya, lo sé. Pero el punto es que te deja lo que es la opción. Y al menos es, oye, que puedas no solo lo que es reproducir videojuegos, sino también vídeo. Y pues encima, que tengan lo que es ciertas aplicaciones.
Sí.
En este caso, redes sociales, para que puedas tú, pues, hablar mientras juegas. Pues un punto a favor para la Play.
Lo que estaba
cosa que el Xbox no tiene.
Sí,
y pero se asemeja a un ordenador.
¿Sabes que si va a tener Xbox si cumplen lo que están diciendo?
¿Qué?
Steam.
Ah, Steam. Steam.
Steam.
Claro,
Steam.
Claro, porque ahora mismo sí. A ver, a ver, le pega. Le pega porque está rompiendo muchas barreras. El tema, al fin y al cabo, están priorizando lo que es vender lo máximo posible con Game Pass. Le da igual que sea juego de PlayStation, da igual que sea juego de Steam. El punto es vender para ellos.
El punto también que tiene, o el problema que le veo yo, es. Yo al menos tengo la percepción de una consola de sobremesa, entiéndeme, una consola de escritorio. Como algo que es efectivamente la mejor definición de un plug and play.
Uh-huh.
Literalmente es un plug and play. Tú enchufas la consola y juegas.
Sí.
Y se acabó y ya está. Entonces, si nos estamos yendo a la complejidad de un sistema operativo o un ordenador, ya no tengo esa comodidad. Los juegos ya no van a valer 80 euros porque tengo Steam. Ok, fantástico. Pero yo ya no tengo esa comodidad. La gracia de una Play 4 y una de las pocas cosas que me gusta de la Play 5 es que tú, al igual que en la Play 4 y al igual que en la Play 3, y tú dirás, joder, guys, que eso lleva siendo así toda la vida. Ya, y eso es exactamente lo que me gusta. Tú vas, le das a un botón, que es el botón de encender, coges un mando, te tiras a un sofá y funciona. Lo enciendes, entras y es una interfaz simple de cojones,
sí,
sencilla, y tú eliges un juego y se abre. Y lo juegas. Y sales y lo cierras. Que una consola, teniendo en cuenta además que ahora los precios están subiendo mucho, pueda tener más funcionalidades, ¿es un plus de la hostia? Sí. Pero si complejizamos la experiencia de usuario y por extensión... Bueno, si complejizamos, mejor dicho, el sistema operativo y por extensión la experiencia de usuario, a lo mejor ahí estás perdiendo clientela que lo único que quiere es, efectivamente, sentarse y jugar. Porque tú puedes comprarte una Steam Deck. Y la Steam Deck es un cacharro de puta madre para jugar.
Claro.
Pero tú puedes cambiar al sistema operativo y tener un sistema operativo. Y tú el sistema operativo lo puedes romper, puedes instalar cosas que no quieres, puedes luego no saber dónde están configuradas las cosas, puedes tener que configurar cosas. No es tan simple como una experiencia plug and play. No es una Nintendo Switch. Entonces, por lo general, o yo al menos lo que veo, teniendo en cuenta cuánto valen ahora las putas consolas, es que sus clientes principales, o su objetivo de mercado principal, son... o críos adolescentes que quieren jugar al Forniques con sus amigos, o gente más mayor y más adulta que no tiene tiempo ni pasta para montarse un PC y configurarlo, y que lo único que quiere es una experiencia plug and play.
Siendo el mismo concepto tanto la Play como la Xbox, ¿por qué entonces la Xbox vende menos? Pues al fin y al cabo creo que el punto...
Porque no tiene exclusivos.
Porque no tiene exclusivos, uno, y porque uno se está sabiendo adaptar. Si tú me dices que ya de puedes tú instalar Discord en una PlayStation y en una Xbox no, ya eso es algo ya
sí,
que...
Sí, pero eso ha llegado a mitad de generación de la PlayStation.
Ya, vale, ha llegado a mitad, ok, pero PlayStation por lo pronto se está tratando de adaptar a las necesidades. Si
y
Xbox
aún
no
así,
lo ha hecho hasta ahora...
Y aún así, en
cuando Xbox justamente tiene lo que es la filosofía de romper barreras de lo que es entre franquicias, pues si lo entretiendas, mejor dicho,
sí,
no le cuesta nada. No le cuesta nada sacar, por ejemplo, Discord.
O sea, quiero decir, yo he jugado en una Series S, de hecho, cuando tuve la ocasión.
Sí, la
finita.
La finita,
que
sí,
de hecho tuvo un exitazo de la hostia precisamente por el precio.
El precio, sí.
O sea, era una consola mucho más débil, evidentemente, no tenía tanta potencia. Pero si vas a jugar nube Game Pass, básicamente... Sí. Y tal, es fantástica, es maravillosa.
¿Sabes que siempre he confundido esa consola con la anterior, que es de la anterior generación? ¿Cómo
la
se
One.
Llama? La One Series S. ¿No había una que era así también?
Creo que sí.
Sí,
la Xbox One blanca.
Esa, que siempre la he confundido. Siempre me he hecho un lío mental. Digo, porque cada vez que me hablan de esa consola pienso...
Ah, la Xbox One S.
Esa. Es que me confundo si es de esta generación o es la antigua o es que...
No se parecen mucho. No se parecen mucho,
pero
entiendo la confusión.
El formato es el mismo.
El formato es muy parecido, sí.
Y claro, sí, el hecho que tenga Series S, al final, da la confusión. Pienso que ahí que Xbox no ha tenido muy buen branding.
Díselo a Nvidia. Díselo a Nvidia y díselo a AMD.
A ver, sí.
Tú algún día, tú eres consciente que algún día vas a tener que diferenciar cuando hablas a la gente entre si tienes una 9060 y por ende eres un anciano porque tienes una gráfica del año a la polca, o si tienes una 9060 de Nvidia. O sea, si tienes una RX 960 o una RTX 960. ¿Tú eres consciente de
o
eso?
O una Radeon 9600, que todavía te puedes confundir.
No, pero, o sea, que si te estoy diciendo que es el mismo puto número.
O un HD, una ATI Radeon HD Graphics
9060.
9060. Que también puede ser.
Es fantástico, es maravilloso, es brutal. Bueno, yo una cosa más, un par de cosas más para comentar del calvario de Xbox. Es que me ha hecho mucha gracia esto, además, os lo tengo que comentar. Ahora hay un jefe de contenido nuevo que se llama Matt Booty.
Es que los nombres, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué está pasando?
Pues se podría, haber llamado Dick Booty. A mí que me cuentas. Dick es un nombre, tío. Es un nombre. Dick es un nombre. ¿Quién coño llamaría Dick a su hijo? No lo sé, pero es un nombre.
Bueno,
hay múltiples personas en Estados Unidos que se llaman Dick con Y.
Ya hay muchas con Y latina, efectivamente. Es muy gracioso. Total, que si Matt Booty ahora dice, este señor que es el nuevo, dice que no hay cambios previstos en los estudios, es que van a dejar de despedir gente, que se sigue desarrollando la siguiente generación de Xbox, o que se siguen desarrollando la siguiente generación de juegos, porque se han ido dos personas tochas, ¿eh?
O que la purga ha parado hasta vemos qué vamos a hacer de aquí en adelante.
Esa puede ser la otra opción.
Que yo casi apostaría más por esa. Puede ser momento de incertidumbre, de que no sé si el CEO va a tomar esta filosofía, va a tomar la otra. Vamos por ahora a dejar de palmar gente en nuestro estudio hasta que le dé la venada por hacer algo.
Pues veremos, porque la otra pega que tenemos sobre todo es que estas dos personas tendrían mejor o peor fama, depende de en qué círculos te movieses, pero la realidad es que Phil Spencer sobre todo era la cara visible. Sí. Y ahora esa cara visible la estás cambiando. Y eso afecta a la fidelidad que pueda tener cierta gente hacia la marca.
Y la estás cambiando por alguien que se relaciona con la IA.
Que es la primera noticia que le llega a la gente. Entonces, que puede que sea muchísimo mejor la señora que Phil Spencer, no te lo voy yo a negar, pero hasta que no lo veamos no podemos juzgar. Y la realidad es que se la va a coger, vamos, con pinzas, pero a todo. Y lo que haga bien va a ser un, bueno, salió bien la jugada, y lo que haga mal van a ir a criticarle. Yo soy consciente, y yo soy consciente.
La imagen de por sí de la marca no está en su mejor momento.
No, eso es verdad, pero está mejor que cuando la Xbox. Entonces, eso ya es un punto. Veremos, lo dicho, a la larga sobre todo, porque ya os digo que la noticia tiene una puta semana. Entonces, veremos, por ejemplo, vamos a darle de margen 2026. A ver qué pasa, a ver qué hace, a ver qué juegos salen, cómo salen, qué modificaciones hace o hacia dónde lleva la estrategia de negocio, porque son dos personas muy importantes que se han marchado y esa señora tiene que asumir no un cargo, sino dos.
Ajá.
De momento, al menos, no tiene que asumir un cargo, sino dos. Entonces, hasta que tenga al menos una mano derecha. Veremos cómo sale, pero desde luego, Phil Spencer, ya os digo que tendría mejor o peor fama, depende a quién le preguntases, pero la realidad es que Phil Spencer era la voz cantante de Xbox y que ahora hayas quitado a esa persona, pues a mucha gente le va a dar que pensar y va a tener que replantearse varias cosas.
El barco se hunde.
Veremos, bueno, pues básicamente como el cuádruple A de Xbox. Aquí nos quedamos. Y vamos a hablar ahora de una cosita que nos gusta mucho. ¡Demos!
¡Demos gratis!
¡Demos de juegos! Hombre, si las demos no son gratis, me preocuparía bastante, honestamente.
¿Te imaginas demos de pago? No le des idea a las compañías, ¿eh?
No, ahí está. Tú sabes cuál es la demo más cara del mundo.
¿La demo más cara del mundo?
Sí. La demo más cara del mundo vale, creo que son ahora mismo, estará en unos 1.200 euros.
Pero claro, será un artículo de colección que habrá salido una revista en Tucumán de un juego super nicho.
No hace falta que te vayas tan allá. No hace falta. Es de hecho de un juego muy conocido. El PT.
¿El qué?
El PT. El juego ese de un pasillo en el que vas haciendo giros de 90 grados y cada vez que pasas cambia algo, que lo hizo Kojima.
Sí, el que tienes que superar como las 8 diferencias para... Sí, te lo busco.
No sé si son 8 diferencias o sencillamente sobrevivir.
Noto que salió de una piedra,
tío.
Que
tienes... No, era como... ¿Cómo era?
El de las diferencias es otro, es el del metro, que tienes que ir para adelante y para atrás. El PT, te digo yo. Un juego, además, que tiene años, que ni siquiera... Es que es la gracia, que no es un juego, es una demo. No existe el juego. Solo existe la demo.
Guau, pues me estás hablando de algo que desconocía completamente.
El PT,
qué curioso.
Sí, además,
un juego super ninja salido de Tucumán, y que lo sabía. Solo que será el Hideo Kojima de Tucumán.
Es básicamente a Kojima que se le fue la vaina y el tío hizo el PT, el jueguito este del pasillo. Que básicamente es eso, tienes que pasar por un pasillo que hace un giro a 90 grados y es un juego de terror. De terror ambiental, lo que sea.
Vale.
El punto es, ¿cuál es el chiste de esto? Este juego es de el año la putísima polka. O sea, el PT es... Mira, te voy a decir.
¿Es esto que tengo ahí en el previo?
Es esto que tienes en la previa,
vale,
si me equivoco.
Entonces,
sí, correcto.
Vamos a poner un vídeo de un señor. Ahí tenéis al señor.
Básicamente, tú entras a un piso que tiene un pedazo de pasillo en el que tienes que hacer un giro en L. O sea, ya está. Tú entras por una puerta, ves cosas, haces un giro en L, sales por otra puerta y esto te lleva a unas escaleras.
Vale.
Pero creo que hay más de un giro, ¿eh?
No, creo que solo hay uno, de hecho. Porque eso es otra habitación.
Con todo esto...
Es otra habitación. Correcto.
O sea, quiero decir, no me puedes obviar la obviedad de que acaba de dar un giro y ahora va a dar otro giro.
No.
¿What?
A ver, ha entrado por un pasillo, ha hecho un giro a la derecha y ha llegado hasta el final del pasillo y, vale, ahora está repitiendo lo mismo.
Es el mismo pasillo.
Va a llegar hasta el final. Claro, pero van cambiando cosas cada vez que entras.
Es como se llama de Stanley Parable, parecido, ¿no? O del mismo palo.
No he jugado Stanley Parable, pero ahora ves
que va de eso. Entras a sala, pasa a otra sala. No, por ahí no tienes que ir, o por ahí sí tienes que ir.
Sí, pero esto es repetitivo todo el rato. Todo el rato. O sea, sí, es todo el rato este pasillo y van cambiando cosas. Pues a lo mejor de repente resulta que esa puerta que estaba cerrada a la derecha ya no está cerrada.
El punto
a lo mejor de repente tienes un jumpscare. A lo mejor vuelves atrás y pasan cosas. Efectivamente, ese tipo de cosas.
Sí, como las ratas cucarachas. Ahora.
Ese cucarachas, tipo de cosas. Ahora la puerta
parecen
de repente
ratas
está
aquí.
¿De qué tamaño son las ratas?
Chico, que tengo la pantalla lejos.
Ahí tienes jumpscare, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto? El PT es un juego de 2014.
Vamos a quitar esto.
Sí. Un juego de 2014. Vale. ¿Cuál es el punto? Esto, si me enteré yo bien de la historia, el PT se lanzó como demo jugable en PlayStation 4, creo que era. En 2014, en PlayStation 4. Entonces.
Se lanzó físico, en disco.
No. Digital. ¿Y cuál es la movida? Que al de X tiempo, el juego, no, si no me equivoco yo, este juego no existe. O sea, fue solo demo y ya está. Y al de X tiempo. Si tú tenías tu consola conectada a internet, te lo quitaban de la biblioteca. Entonces, ahora mismo, el PT está en el disco de algunas PlayStation 4 que no están conectadas a internet. Y si tú coges y te compras la PlayStation 4 con el PT, que valdrá unos 1.400 euros porque no está en ninguna parte el puto juego disponible, y la enchufas a internet, te has quedado sin juego y acabas de perder 1.400
euros. Entonces estás hablando de valor de mercado de segunda mano de algo que no existe. No, o sea, cuando dices cuánto cuesta una demo...
Es una demo.
Ya, pero es que no estás comprando una demo. Estás comprando básicamente una Xbox con una reliquia.
No, estás comprando una PlayStation 4.
¿Sabes? O sea, perdón, bueno, sí.
Sí, pero vale, el punto es, la PlayStation 4 de segunda mano, una PlayStation 4 en esas condiciones de segunda mano, ¿cuánto vale?
Vale.
130 euros, pero, pues réstaselo.
Pero creo hablar en nombre de todos los que nos están escuchando que cuando dices cuánto cuesta una demo, yo entiendo que tú vas a Steam y pagas por una demo.
Es una referencia. En Steam las demos son gratuitas, pero es el chiste de cuál es la demo más cara del mundo, el PT.
Es como...
Que vale 1.400 euros porque no está, no existe.
¿Podemos decir que no hemos entendido el chiste?
¿Ha habido un chiste en todo esto? ¿Se encargaba aparte o algo?
Acaba de decirlo, es el chiste de... Pues yo no lo he entendido.
Yo esto lo comparo como los coleccionistas de vehículos que compran prototipos. Es decir, al final este juego fue un prototipo que no se vendió, se distribuyó como demo. Y eso quiere que se aparezca. Bueno, las marcas también hacen eso. Hacen prototipos, no gustó, al final no querían producir ese coche. Y quieren que se quede como algo de museo o que desaparezca, que se destruya. Sí. Bueno, pues esas unidades que se habrán producido como dos en todo el mundo, pues valdrán muchísimo porque los coleccionistas son así.
Pero en este caso estamos hablando más directamente de un producto físico tangible.
Claro, porque al final no estás vendiendo la demo en sí, sino que estoy vendiendo una PlayStation 4 que viene con este juego adentro.
El punto es claro. El punto
qué
es
gracioso, me gusta mucho el
la
concepto.
Play 4 esa Play 4 de segunda mano, ¿cuánto puede costar? ¿150 pavos? ¿150 pavos? Vale, pero ¿a cuándo se está vendiendo? A 1.400.
Prácticos como ese coche reliquia.
Claro, porque lo que estás comprando, ¿qué es? Coño, lo que estás comprando es el juego. Tú estás comprando que esa Play 4 viene con el PT.
Claro.
Porque si esa Play 4 viniese sin el PT, costaría 150 euros.
Claro, sería una
Pero
Play
viene
4
con
normal.
El PT, entonces vale 10 veces más.
Oye, honestamente, me parece súper curioso lo que es ese concepto.
Es una cosa muy rara. Ya te digo que ha habido gente que ha comprado la esta con el PT. ¡Buah, qué locura! ¡Voy a actualizar el firmware!
Cago.
Te has quedado sin PT. Claro. A tomar por culo el PT.
Haz una copia de seguridad.
Y no tienes cómo sacarlo en ninguna parte, claro, porque el código de ese juego no está en ninguna parte y es exclusivo para PlayStation 4.
No hay forma lo que es de jailbreakear esa PlayStation 4
la gente
y
no lo ha
subir ese juego.
De hoy.
Qué
la
duro,
gente
¿eh?
Y al menos no lo ha conseguido.
Qué duro.
Y claro, los recursos ahora mismo son mucho más complicados porque tú, experto jailbreaker de juegos, vamos a jailbreakear el PT para que la gente lo pueda jugar en sus dispositivos. Sí. Paga 1.400 euros por una puta consola.
Cierto.
Claro, es que es duro.
Sí,
es que es muy duro.
Joder, son 1400 napos, tío.
Es que es muy duro.
Por un juego que al fin y al cabo va de girar un pasillo.
Aparte de que tú sabes el RPSC3 y el RPSC4, los emuladores de PlayStation 3 y de PlayStation 4.
Sí.
Sí, la de palabra, Nintendo, no me denuncies. Bueno, pues tú sabes que el RPSC3, la gente estaba emocionadísima porque iba a poder jugar al Bloodborne de una puta vez y ese tipo de cosas que no habían podido jugar en ordenador en la vida.
No,
y tal.
No, bueno,
el
no
Bloodborne.
Me sí, Bloodborne sí, pero vale. A ver, que no sabía que justamente.
Pero sabes que el Bloodborne. Que la gente bueno, que yo sepa, al menos el Bloodborne no está disponible en ordenador.
No.
A mí me suena que no.
Creo. Hostia,
Bloodborne PC.
Me acabas de dar la duda.
No, Bloodborne no está.
Vale,
para
vale,
PC.
Vale, vale.
Vale. Entonces, ¿cuál es el punto que la gente decía? Joder, yo quiero el Bloodborne en PC.
Como Gran Turismo.
Como Gran Turismo. Yo quiero el Bloodborne en PC. Ya. Pues no existe. Entonces la gente ahora lo que está es a, buah, a ver si conseguimos tener los avances tecnológicos suficientes como para poder emular la Play 3 y por ende poder jugar al Bloodborne.
Claro.
Vale, pero tú sabes que el emulador de Play 3, de PlayStation 3, requiere 8 núcleos 16 hilos de puta CPU, ¿verdad? Requiere 8 núcleos 16 hilos de puta CPU, 32 GB de RAM y una gráfica bastante tope. ¿Por
de
qué?
Play 3.
Una Play 3. Correcto.
Madre de Dios.
Una Play 3, que es una consola que, si no
claro.
me equivoco, venía con.
Es
no
que,
sé si llevaba 4 GB de RAM.
A nivel de hardware, sí. La APU que montaba la PlayStation 3 era una bizarrada. Pero una bizarrada que.
Complicado de entender, pero realmente. O sea, no para tanto. O sea, ok. Procesador Cell de 2 núcleos basado en IBM y 7 núcleos SP a 3,2 GHz, lo que tú quieras, pero quiero decir que la potencia de este cacharro es la que tiene un móvil ahora mismo.
No, ya, es que a nivel de potencia no, pero a nivel de estructura, de cómo está, de arquitectura, cómo está hecho.
Sí,
sabes que
eso
emular
sí.
eso a la arquitectura de lo que son las CPU y GPU modernas es muy complicado.
Claro, pero te
es lo que pasaba con la Nintendo 64, de hecho. Algo parecido, si mal no recuerdo. Que tenían lo que es una arquitectura muy simple para estándares de potencia bruta actuales. Pero que por el simple hecho de cómo estaba diseñada, es muy complicado lo que es hacer una equiparación y adaptar a lo que tenemos.
Te he dicho 16 GB de RAM mínimo y 32 de recomendado. Vale, este cacharro tenía medio giga.
Medio giga. 500.
Un cuarto para sistema operativo y un cuarto de VRAM.
Ineficiencia en todo su esplendor.
Es que tienes
No digo eficiencia, digo ineficiencia por parte de los emuladores de hoy
en
día.
Es que tienes que emular una puta arquitectura distinta.
Ese es el punto.
Esa es la movida. Es que tienes que emular un cacharro que tiene unas muelas. Y la RAM no era RAM DDR cosas. Es bus, creo que he leído XGR.
Ahí donde yo quería llegar.
Por Rambus y por no sé cuántas 64 bits. Es que son. Claro, tienes que emular una arquitectura totalmente distinta.
Es una filosofía de construcción.
Ese es el punto.
Completamente distinta a lo que tenemos en
entonces,
los ordenadores.
Es complicado. Y ahora, después de habernos tirado como 15 minutos hablando del PT y de movidas y de hardware y de polladas, vamos a hablar de la Next Fest, que es a lo que hemos venido.
Vamos allá.
Lo comentado, se está celebrando la Next Fest desde el 23 de febrero, que ha empezado, y hasta el 2 de marzo. Si estáis escuchando esto en lanzamiento. Terminó ayer, efectivamente. No pasa nada, no pasa nada. Para la siguiente, apuntároslo, porque si buscáis Next Steam Next Fest, os va a aparecer de Steam, que tiene además un botoncito bien de mono, que es añadir al calendario. Entonces, le das y te lo manda, y ya está.
La verdad que si hiciésemos periodismo, hoy nos estamos en...
Hombre, por lo que sea, no hacemos un noticiario diario, entonces las noticias llegan pues cada 2 semanas, es lo que hay.
Y las previsiones... Nadie.
Ninguna.
Para mañana, lluvias. O no, o sol.
Las dos, de hecho. De hecho, las dos.
Vivo en Bilbao, vamos a tener ambas.
Vivo en Bilbao, así que vamos a tener, no sé, sal al balcón.
Sí, yo diría más bien eso, y así no rompemos el espacio-tiempo.
Es
gracias,
bastante
buena, de
sí.
nada. Venga.
Pero podrías hacer la mítica de para mañana, llueve, da igual cuando escuches esto, efectivamente. Bueno,
de hecho, aquí, sí.
Lo comentado, la Next Fest, que hemos tenido la Next Fest de, bueno, estamos teniendo en este momento, la Next Fest
no,
de invierno.
Hemos tenido.
Carga la de demos y movidas variadas. Vamos a comentar un par que son las que a mí me ha dado básicamente la vida a jugar porque quería haber probado muchas más y de momento solo he podido probar dos. Pero me ha hecho bastante ilusión. La primera, Dense Attack de Undercovers, que es además probablemente la que más gente ha estado esperando y la que más ilusión ha generado. Desarrollado por estudio barcelonés, Undercovers, es básicamente Tony Hawk, pero me vindé un tren.
Es que me encanta el concepto del juego, tío.
Es Tony Hawk, pero me vindeo un tren.
Ya lo había visto.
No
ya...
esperaba para nada y me ha dejado con el culo roto.
Es muy guapo, te lo juro, esto Poca... es muy divertido, ¿eh?
Es que es tan meme,
te
tío.
Te lo juro que es adictiva esta mierda. O sea, esto es muy, está muy guapo.
Vale.
Está demasiado guapo. Yo he probado la demo te la pasas en cosa de 25 minutos.
Joder. Sí que está bizarro Renfe últimamente, ¿eh?
Pero es que es muy gracioso esto, ¿eh?
Mira,
es muy divertido. Y encima, ¿eh?, tiene Lore por detrás.
¡Guau! Wow, bueno, que se hace mecha, cabrón. Claro, ¡qué guapo!
¿Esto pasa en Japón?
Se hace mecha y se prendió. Perfecto.
Es maravilloso. Básicamente es controlas trenes en una distopía japonesa hipercolorida.
Vamos a volver a ver esto, porque es que...
El objetivo...
Japón, maravilloso. De repente, un tren... De repente está yendo por la vía. De repente, ¡fum! ¡A la pared! ¡A tomar por culo! Es maravilloso.
Bueno, el objetivo es hacer trucos, como habéis visto, flips y grins sobre las vías mientras esquivas a corporaciones rivales. La estética Urban Graffiti, que es del tipo de Jet Set Radio, que, pues, la escena que estás viendo de la noria,
sí.
La escena que estás viendo de la noria está en la demo.
¡Ah, qué guay!
¡Está en la demo!
¡Ah, qué guay! ¡Ah, qué guay!
No tienes que esperar al juego completo. Bueno, pues eso. Es bastante Jet Set Radio el juego. Y sí. Es muy satisfactorio encadenar trucos y movidas. Aparte de que son bastante simples de hacer. O sea, los controles no... Tienes que pensar rápido. Pero también tiene, por ejemplo, este detalle de ralentizarse en ciertos momentos para que puedas pensar qué hacer.
Como los Power Rangers, tío. Es que se fusionan y se hacen mechas y...
¿Tú sabes los juegos de luchas? Cada vez que clavas un golpe se medio ralentiza durante una fracción de segundo para que puedas pensar en cuál es el siguiente. Sí. Vale, pues esto hace lo mismo.
¿El parry? ¿El sistema de parry?
No, parry no. O sea, tú en los juegos de peleas, tipo Street
Fighter... Que no se note que no sea los juegos de lucha.
Yo no juego mucho ellos tampoco, pero tú te habrás dado cuenta, a lo mejor es que lo tienes ya muy interiorizado, pero tú cada vez que clavas un golpe el juego se medio ralentiza durante medio segundo... Para cuál es el siguiente golpe a dar. Está hecho para eso, está hecho para que lo pienses.
Vale.
Para que pienses con qué más lo combinas. Bueno, pues esto tiene lo mismo. Básicamente, entonces tú cuando clavas un truco se medio ralentiza durante medio segundo para que pienses qué coño quieres hacer ahora. O sea, está muy bien hecho.
Está guapo, tío.
El lanzamiento previsto en 2026 para PC, Play 5 y Xbox es posiblemente lo mejor que nos está dando la industria indie en este año.
Sí.
En este año. Sí. Siempre detrás de... ¡El Naughty Noms! ¡Que se lanza el día 3 de marzo! ¡Efectivamente! ¡Qué ganas le tengo a ese puto juego!
Al fin, tío.
¡Qué putas ganas le tengo a ese juego, te lo juro! Le vamos a meter un vicio le vamos a meter.
Voy a quemar el mando. Te lo juro. De esta quemo el mando.
Tampoco me sorprende. Pues nada, ya os hemos hablado mucho del Naughty Noms, así que tampoco quiero explayarme en exceso, pero básicamente...
Salvo... Porque lo hemos dicho... ¿Cómo se llamaba? Espérate que no me acuerdo. Dímelo,
Íñigo va a pensar.
Apuntador, por favor.
Apuntador. Dímelo. Cosas de arena.
¡Sandcastles! ¡Muy bien, Sandcastles!
Pues es básicamente sí. Así que, ganitas de jugarlo. El Naughty Noms, de hecho, ha estado también en la Next Fest. Pasa que se lanza el día 3. Entonces, si estás escuchando esto en un momento que no sea en directo, en diferido, da igual cuando escuches esto, ve a comprar Naughty Noms.
¡Corre!
Ve a comprar Naughty Noms, te lo estás perdiendo. Para que te lo pierdas, no te lo pierdas. Es un juegazo, juégalo. Industria local.
Son gnomos dándose de hostia, ¿qué más tenemos que explicaros? ¡Corre! ¡Vea por el juego!
Es que es maravilloso.
¿Quién no tiene dinero? Te lo inventa, atraca un banco. Pero corre y píllalo de una vez.
Honestamente, es posible que incluso les mandes un tweet y te lo den. O sea, que es de coña. Es que son así de majos, tío. Es que son así de majos.
Sancansa, los queremos mucho.
Son así de majos. Y... El Naughty Noms que ha estado también en la Next Fest. Pero el otro juego que yo quería comentar, que sí que he probado nuevo, que lo vimos anunciado hace no tanto, es el Super Meat Boy 3D de Team Meat y de Sluggerfly. El salto a tres dimensiones de una de las sagas, pues posiblemente más jodidas. Aunque el creador original, Edmund Macmillan, no está involucrado directamente, el espíritu de salta, muere, repite, pues se mantiene. La verdad, se mantiene bastante.
La primera muerte del trailer es maravillosa.
No es tan Mario 64 como podríais esperar. Sigue siendo un plataformas de precisión, evidentemente. Pero los niveles están diseñados, evidentemente, para ser cortos también, sangrientos. Y hay gente que dice que justos, yo no estoy de acuerdo. Yo, como persona que lo ha sufrido, no estoy de acuerdo. Y la mujer misteriosa lo puede confirmar. Pero mantiene básicamente la jugabilidad de caos. Me gusta mucho el control del personaje per se. O sea, el cómo saltas y sientes que has avanzado 14 millones de kilómetros.
Sí.
O sea, eso está muy bien. Pero sí que es cierto que el juego recompensa mucho el pensar fuera de la caja, el no seguir los patrones. Y que después de morir como 34 veces en un puto nivel, pues se te acaban ocurriendo cosas nuevas.
Yo te lo juro que este tipo de juegos es que no puedo, tío. Es que me frustran muchísimo. Es como
a mí también me está divertido.
Se ve muy bien, se ve muy chulo y me gusta lo que es eso, justamente lo bien que están llevando aquel salto a 3D. Pero es como el Super Meat Boy original. No me puede. Este tipo de juego acaba con mi paciencia,
y
macho.
Y el Super Meat Boy era en 2D, ¿eh?
Sí, sí, entonces, entonces.
Ya,
sí.
Es que en esta la putada que tiene es que tienes que atinar. Por cierto, estamos viendo ciertas imágenes que salen también en la demo y que yo las he sufrido, por eso te lo digo. Pero el punto es que hay veces que ya el fallo no es de joder, me he equivocado o tal, es de no me ha respondido como yo esperaba. El joystick tiene 8 direcciones.
Como claro. Todo joystick, ¿no?
Depende de cuál. Hay algunos que tienen más rango, de manera, hombre, que es totalmente analógico y decides exactamente en 255 grados a dónde
quieres ir. ¿El de la Switch era de 6? ¿Puede ser?
No, de la Switch es de 8 también.
Ah, de 8 también. Vale, vale.
Es de 8 también. Pero aquí, o este juego, los inputs como los coge, es de 8. Claro, puede que haya un momento en el que yo necesito ir a un sitio, vale, pero particular esto, entre esos dos.
Esto en algún momento es vista isométrica y en otro es como un falso 2D.
Hay algunos, o sea, sobre todo jugando, cuando vas, sobre todo cuando vas a correr por paredes, es falso 2D, pero hay veces que se te pone en ese falso 2D necesitando tú el 3D, como varias opciones que estamos viendo en pantalla. O sea, sí, hay varias pantallas de estas en las que tú, para atinar, necesitarías esa vista isométrica, te está dando un falso 2D y tienes 8 direcciones en el joystick.
Esa es, esa es. Le pasa un poco como.
Y es una putada, ¿eh? Es una putada bien de gorda, porque yo he fallado saltos sencillamente por saltar a donde no era.
Esto lo inventó el Super Mario 64. ¿El qué en concreto? El que tú saltes y no sepas dónde vas a caer. Efectivamente.
Pues es un punto. Va a estar disponible, por cierto, en Game Pass día 1. Ahora, a principios de 2026, se prevé el lanzamiento. Y es un cambio curioso, pero sí que requiere que te adaptes un ratito. O sea, es jodido. El juego es chungo, es bastante complicado. Pero bueno, oye, la verdad que está guapo. Estos son los dos, bueno, las dos estrellas iba a decir que os puedo recomendar. Principalmente porque son las dos que he podido probar hasta el momento. Porque el tiempo, por desgracia, no es infinito para jugar demos de Steam. Pero yo estoy bastante contento, por lo menos con las dos que he probado hasta ahora. Tengo alguna más apuntada, a ver si me da la vida poder probarlas antes de que termine Next Fest. Pero me han gustado bastante las dos, y especialmente el Dense Attack. O sea, yo no pensaba que me fuese a gustar tanto, te lo juro. Sí. O sea, deberías probarlo, la demo es muy rápida, te la pasas en media horita, no llega.
Vale.
Lo vi, vimos la premisa además en una presentación hace cosa de creo, 3 o 4 meses. Me hizo gracia.
¿Qué quiere sonar?
Sí, no, porque
es que
lo vimos.
Se ha hecho un meme.
Lo vimos.
Este juego,
lo
sí.
Vimos. Yo no pensaba que me fuese a hacer tanta gracia, te lo juro. O sea, es acojonante. Y es muy satisfactorio.
Juegos de humor absurdo entran muy bien, ¿eh?
Es muy satisfactorio. O sea que nos quedamos con eso. Bastante contento con la Next Fest. Y vamos a hablar ahora de consolas portátiles. Por ay, motivos ya. No tan divertidos.
Sí, pero la Steam Deck.
La Steam Deck no la he traído, por desgracia.
Vaya.
En los últimos días ha saltado la alarma entre los poseedores de dispositivos de, como digo yo, las consolas portátiles de primera generación, como la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go. Repito, la primera generación. ¿Por qué? Estas consolas llevan, al igual que cualquier ordenador, un procesador. Y en este caso, el procesador es un Ryzen Z1 Extreme de AMD, que fue pues el estándar de oro de la primera generación de las portátiles. ¿Qué pasa? El estándar de oro digo porque aparte de estas, la llevaba incluso alguna consola más. Era una CPU muy potente, consumía mucho, sí, pero era una CPU muy potente, podías jugar a lo que te saliese de los huevos. Era mucho más potente que el procesador de la Steam Deck. Y la consola, pues, valía parecido. Mentira, si la compras en AliExpress todavía. Pero si no, ni de coña. O sea, estamos hablando de los 560 pavos que vale la Steam Deck con sí. Menos RAM y con menos disco duro. Sí, te lo compro. Pero los 560 pavos que vale una Steam Deck gama media contra los 800 de una ROG Ally. O sea, tela. ¿Qué pasa con el Z1 Extreme? El Z1 Extreme parece haber entrado en un periodo de abandono de soporte técnico. La chispa ha saltado cuando un representante de soporte de Lenovo Corea ha respondido a un usuario en no sé qué red social, pero creo que era Twitter, afirmando que no hay más planes para lanzar nuevas actualizaciones de drivers o de BIOS para la Legion Go original. Claro, ahí estamos mezclando dos cosas. Los drivers de la propia CPU, los drivers de la propia consola, el firmware de la consola y la BIOS de la consola. Ahí estamos como mezclando varias cosas, ¿no?
Sí.
Que a la Legion Go no se le quiera dar más soporte, movidas de Lenovo, hacen lo que le sale de los cojones. Pero claro, no hay drivers de CPU. Y si fuese de Lenovo, porque a Lenovo no le da la gana hacer drivers de CPU, ok. Pero la realidad es
y
que
no tan ok, pero
sí, pero entiéndeme, o sea, sí. Esas son movidas de Lenovo. Pero el punto es que muchos usuarios en Reddit y foros especializados han reportado que sus dispositivos no reciben actualizaciones gráficas, drivers de gráficos, de una consola de juegos.
Que se salió en 2023,
Tres.
¿No? De 2000... Ah, ¿Me estás diciendo que como empresa cortas el soporte de un aparato que te ha costado 800 euros a los 3 años de haber salido?
No.
Claro, porque
a los dos.
A los dos.
Vale. Porque no reciben actualizaciones gráficas desde agosto de 2025.
Vale.
La CPU se lanzó en junio del 23.
Vale, es el equivalente de que me voy a comprar una tarjeta gráfica. Vamos a decir, por aquel año, una 4060. Y a día de hoy, ya no tienes 4060.
Correcto.
No puedes usarla porque no se saca un driver.
Correcto.
Es muy absurdo. Es muy injusto y... Esto hasta incluso es denunciable, diría.
Es que ahí va, no sé si el motivo por el que la persona que le escribía a Lenovo era por un error o por una o por alguna actualización que quería hacer, pero si es por
o porque le crasheaba un juego, vaya.
Claro,
si es por un error en Europa, eso puede ser motivo de que tú ejecutes la garantía y si no te dan una solución, y la garantía en Europa desde 2023, si no recuerdo mal, son 3 años.
Sí.
Al menos en España.
Boot Lenovo Corea.
Sí, sí, pero bueno, quiero decir, al final Lenovo Corea es Lenovo. Entonces, eso yo diría que en España, si te genera un problema que hace que tu dispositivo no funcione, puede ser incluso motivo de ejecutar la garantía con una devolución o con un cambio de... el equipamiento o
ahí
con lo
puede
que
se adhieran a ciertas políticas de empresa porque pueden pueden agarrarse a vacíos legales y te pueden decir no, tú me estás diciendo que el dispositivo no funciona. No, no, el dispositivo funciona, pero estás intentando abrir este juego y el juego crashea porque los drivers no son adecuados para el dispositivo funciona.
Pero es que está la
lo llevamos a los tribunales y a ver quién gana.
Es que esta es la hecatombe de la obsolescencia programada.
Sí.
Es como
sí.
Es que
sí.
Estoy flipando.
El punto de todo esto es: el Z1 Extreme parece que efectivamente está pausado. Y el Z2 Extreme, el nuevo lanzado en 2025, está recibiendo de momento soporte mensual y optimizaciones constantes. Y Asus, después de escuchar movidas variadas, ha dicho: ah, no pasa nada, sacamos una Actu. Han sacado una actualización aislada para la roja Lai, solo para la Lai, la Lenovo Legion Go 1. Mm. Pero los analistas de los archivos y movidas señalan que está basada en una rama de drivers antigua, lo cual no garantiza soporte a largo plazo. O sea, quiero decir, ¿cuál es el punto? ¿Cuántas veces vemos que sale, me lo voy a inventar, el Black Myth Wukong, el Cyberpunk, sí, en 2026, me da igual, el Black Myth Wukong, el Cyberpunk 2077 y el Hades 2 en el mismo año o en el mismo mes? De hecho, te lo voy a poner mejor. Y viene Nvidia y hace, no, parche de drivers.
Exacto.
Parche de drivers para que estos juegos corran bien.
El día a día.
Corran bien, toma, parche de drivers. Sí. ¿No juegas a los juegos? No te la descargues, allá tú, me suena los cojones. ¿Juegas a los juegos? Descárgatela porque va a funcionar mejor.
Claro.
Vale.
Claro, pero es que es algo básico del,
y el punto
del,
ya no es
del,
eso.
Del informática.
El punto es, estamos hablando, repetimos, de una consola portátil lanzada en 2023. Con un chip que todavía es decente, porque es más potente que el de la Steam Deck, ya que tanto decís de la Steam Deck. Vale. Es más potente que el de la Steam Deck. Me estás diciendo que si Steam sigue sacando drivers y actualizaciones y movidas y mesa y drivers gráficos y polladas variadas, puede que yo en 2026 salga un juego, lo juegue en Steam Deck y funcione mejor que una roja Lai.
Pues
o mejor, que funcione y que en una roja Lai no.
Es que eso es lo que te iba a decir, porque si no actualizo los drivers, los crasheos van a ser la orden del día.
Crasheos, rendimientos de mierda, una consola, claro. Una consola además cuya vida útil de batería no es precisamente por lo que destaca.
Pues ahora va a ser menos.
Claro, imagínate un no, es que si yo le meto un juego exigente esto me dura 40 minutos, ¿vale? Y ese son 23.
Y son 23 a una tasa de frame.
¿Y si no te da ni para abrir la puta cinemática inicial? La batería.
Es lo duro del asunto.
Claro, la movida es, los dueños de estas consolas, sí se confirma que han cesado el soporte, se enfrentan a el rendimiento, una mierda, no tienes drivers, no tienes drivers día 1, comentan, ya, bueno, ni día 1 ni día 834 si no hay drivers, o sea, juegos exigentes nuevos como el Requiem o el Fable, que deben ser cosas que deberían correr una consola portátil, crashes, tiering...
Claro. Para llegar a la empresa y te da, pero amigo, pero es que tenemos esta nueva versión de.
Ya, pero yo no quiero saber que la mía funcione.
Claro, pero es que estás comprando algo viejo, ¿no? Tienes que comprarte algo nuevo, claro. Chico, es el equivalente.
800 euros.
Es el equivalente como si Apple llegara ahora, saca un nuevo modelo de teléfono. Ah, no, a los 2 años ya WhatsApp no puedes usarlo.
Precisamente Apple es la única dentro del tema de los móviles que no hace eso.
Pues
que te mantiene ahora mismo, no sé si estamos en el iPhone 17, 18, el iPhone 11 sigue teniendo actualizaciones de la última versión de iOS.
Pues vamos.
O sea, es el puñetero mundo al revés. Efectivamente, pero, los que parece que son más elitistas son los que dan mejor soporte.
Precisamente, no, ahí quería ser el contrato.
Also, lo que yo decía es desde la fecha de compra, ¿eh? O sea, quiero decir, si tú ahora mismo, no sé si puedes, ahora mismo, Gaiska, puedes ir a comprar una Lenovo Legion Go original.
Sí.
Sí.
Vale, pues entonces puede ser muy ilegal lo que está haciendo.
Se sigue encontrando en tienda. En Game de hecho la sigue vendiendo.
Pues entonces, quiero decir, eso, desde que tú lo compras, tiene 3 años de garantía.
Exacto, exacto.
Es que no entiendo nada. Explícanos porque no entiendo nada.
Es una movida muy rara, además, porque no ha quedado de todo claro si es una movida de los desarrolladores, en este caso de estas dos consolas, por poner el ejemplo de la ROG Ally y de la Lenovo Legion Go, si ellos no están sacando los drivers por vagancia, por centrarse en sus nuevos productos o lo que sea, o si AMD no les está dando los recursos. Quiero descartar la segunda, principalmente porque hay una explicación muy simple para todo esto, que es, a la gente que tiene estas consolas, lo que le están diciendo es, desinstala Windows. Si le pones Basite, tienes drivers open source.
Entonces ya me estás diciendo que sí que hay drivers para ese hardware.
Hay drivers para ese hardware open source.
Open source.
Open source.
Claro, pero
es
no,
correcto.
Pero no. Entonces no quiere decir que sea la propia AMD que se esté preocupando por actualizarlo.
Yo quiero pensar que no. O sea, quiero decir, el problema dudo que sea de AMD, honestamente. Dudo que sea bastante AMD. Yo creo que más bien es eso. Se están centrando en el Z2 Extreme, el Z2 Go. Estarán preparando para, claro, si la consola es 2025, en 2027 tiene que salir otra.
Claro.
Entonces hay que estar desarrollando ya otra. Hay que desarrollar cosas.
Ahí está el punto.
Y luego que, evidentemente, al no tener drivers, se queda fuera de cosas, no sé, el pan de cada día de una consola portátil, como puede ser el FSR.
Sí.
Pero que sí, ese sí. Es el otro problema. O gestión de batería, como ya hemos comentado, además. Es una movida de la hostia.
No, es matar un...
Pero me hace gracia por eso, porque yo ahí tengo las tres dudas. No sé si es cosa de AMD, como tal, de no les está mandando recursos para los drivers, que lo dudo. No sé si es cosa de... Lenovo y de Asus, que sencillamente no están testeando esos drivers tal cual y preparándolos para las consolas, o si es problema de Windows, que dice que no va a darle más soporte.
Yo tengo una teoría y es la siguiente: AMD no le interesa como imagen de marca vender el decir, oye, vamos a sacar un hardware que a los 3 años va a quedar completamente obsoleto. Si le interesa un poco más a Asus hacer este tipo de cosas sencillamente para vender su nueva consola, para forzar a que la gente la compre, pero ya, también pero si es un poco un doble juego.
Pero es que vas a perder clientela, porque claro, eres un hijo de puta, ya está.
Clientela, y como bien dice Íñigo, muy posiblemente te estés arriesgando a movidas legales.
Ya.
Porque efectivamente, si a día de hoy esa consola se fabrica, que no sé si se seguirá fabricando, pero por lo pronto se vende, esa venta requiere 3 años de garantía.
Ya.
Complicado.
Ese es el punto. Yo te digo que la gente lo que está recomendando es descárgate Basite, mi loco. O sea, que volvemos a la misma. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando hicieron la actualización grande Valve para SteamOS, con tal no sé qué, cuando llegó la Lenovo Legion Go S, hicieron que fuese compatible también con dispositivos anteriores. Entonces, la ROG Ally y la Lenovo Legion Go son perfectamente compatibles con SteamOS.
Pues ya está.
O sea, quiero decir, bienvenido al open source, bienvenido a Linux. Es muy gracioso que una consola portátil que venía con Windows y que por extensión parte del precio de lo que estabas pagando era el putísimo sistema operativo, ahora me estás diciendo que tras 2 años y medio, 3 años de no la compra sino el lanzamiento de la consola, yo tengo que ponerle un sistema operativo gratuito y open source y quitarle los 100 pavos de licencia posiblemente que hubiese supuesto el sobrecoste de la consola por llevar Windows. Sencillamente porque es que no hay más update de drivers y yo quiero jugar los juegos nuevos.
Qué buen ejemplo de cómo está la situación de la industria de la tecnología y de los videojuegos.
Es muy funny,
amigo.
Es muy funny. Veremos en qué llega. Y sobre todo a mí lo que me interesa saber es de quién cojones es la culpa. Porque me gustaría saber si tira más a ROG, bueno, a sus Lenovo, si tira más a Windows o si tira más a AMD. Quiero descartar la tercera.
Toca
veremos. Lo que nos comenten, ya nos comentarán cosas.
¿Quieres descartar cuál?
Quiero descartar AMD. Quiero descartar que sea
probablemente.
Yo apostaría que.
¿Y la primera era?
La primera es Asus o Lenovo. Yo estoy entre eso y Windows.
Yo apostaría por Asus. Asus Lenovo, o sea, los fabricantes.
Sí, yo igual.
Se tendrían que haber puesto muy de acuerdo, honestamente. Porque la última actualización de Rivers la han recibido a la vez.
Bueno, se tendrían que haber puesto de acuerdo. Bueno, sí. O haber dado por hecho un estándar de la industria y ya está.
AIGES.
Que también te digo que es como un denominador el sistema operativo. Tú bien lo comentas y Windows. Sabemos que Windows precisamente no es de esas compañías que sí. da el mejor support pero, para que sus usuarios tengan una buena experiencia.
Pero ahí tiene que añadirse también un hardware como muy exclusivo.
Es que es muy de nicho.
Sí, pero lo tienes en dos consolas, por Correcto. Lo menos. Es decir, yo pienso, cuando pienso en que Windows tiene la culpa, pienso en un hardware del que se han producido 3 unidades y está en un servidor en conectado a una CNC en la Rusia occidental. Sea lo que
pero
sea.
Pero la realidad
eso.
Es que no tienes que irte tan lejos, porque incluso te voy a poner ejemplos
y
más
ni siquiera
brutos.
Es así la situación.
Los Snapdragon, los chips de Snapdragon que salieron sí. para portátiles, que han caído en el olvido absoluto, se hicieron unos cuantos, ¿eh? Sí. Y hay unos cuantos portátiles con distintos modelos de Snapdragon.
Sí.
Siguen fallando como cachimbas de feria.
Sí, bueno,
o sea,
pero,
decir,
pero la pregunta es: ¿siguen fallando, pero se les está dando actualizaciones para que se vayan solucionando cosas?
Cada.
Bueno, pero cada se está
ya haciendo. Es más que esto.
Hombre, claro, es, evidentemente está. Es más que esto, pero el punto es, yo creo que tú dices, no, joder, porque claro, tienes por lo menos 2 dispositivos, ya, pero suma las ventas conjuntas de los 2 dispositivos. Es que no llegas ni a la mitad de la Steam Deck. No llegas.
Vale, sí, no llegas
Entonces,
a la mitad de
no
la
le dan
Steam Deck.
Importancia
¿cuántas
porque
son?
¿Cuántas creo, son? Que está, creo que está en 2 millones.
2 millones son un número de dispositivos.
Dispositivos
importan.
Vendidos. ¿Cuánta sí, sí. de esa gente le ha metido Linux? Bastante. Bastante.
Eso ya, pero bueno, que quiero decir, para que sea un problema que Microsoft se niegue a solucionar, tiene que ser un problema que afecte a 4 personas.
Puede que no sencillamente sea que se niegue a solucionar, sino que como está viendo que la cuota de mercado que usa esos dispositivos o ese chip en particular es tan baja, dice, vale, pues voy a priorizarlo 0. Y si tienen que esperar 1 año y medio a recibir la siguiente update de drivers porque tengo otras cosas mejores que hacer, como por ejemplo hacerle casito a Phil Spencer, pues le voy a hacer más casito a Phil Spencer.
No, ahí me estás haciendo la falacia de Televisión Española. La falacia de Televisión Española se basa en mezclar todo con todo. Es decir,
te estoy haciendo una comparación absurda.
Sí, sí.
Te pero, quiero decir, a lo mejor sí, le da más sí. importancia a drivers de los nuevos chips de Intel de tercera generación de Ultra,
sí,
porque
pero,
eso va a tener mucha más cuota de mercado.
Pero por eso te voy a la parte de que, como los drivers suelen caer normalmente de los fabricantes y Windows te da una plataforma común, salvo que haya algo muy específico. No suele ser problema de Windows, suele ser problema pues que los fabricantes dejan de actualizar lo que tienen que actualizar. Bueno. Porque la base de Windows suele ser bastante estable en las cosas que no ve el usuario. Lo que ve el usuario es una fantasía, como ya sabemos con Windows 11.
Pues nos vamos a quedar con eso y ya veremos a ver qué nos dicen, si nos dan más información o si la gente se tira de los pelos y se acaba todo puto Dios pasando a SteamOS. Y venimos a mencionar, para terminar la sección de noticias, que hoy es el aniversario de Pokémon, ¡eh! ¡30 añitos!
¡30 añazos,
El día actual puede no coincidir con el día
el día actual
que
puede
estés
no coincidir con el día que estoy escuchando, efectivamente.
De hecho, ni emitiendo, es que es horrible esto, bien.
Es brutal.
Continúo.
Sí, el 27 de febrero se ha celebrado las 3 décadas de historia de Pokémon. Y han emitido un Pokémon Presents que no me ha dado tiempo a ver.
Muy bien.
Te vas a descojonar, pero no me ha dado tiempo a ver. Entonces, lo que, sí que,
more time prensa
lo que sí que sé es que ya se había filtrado de antemano que al terminar la presentación se iban a lanzar digitalmente la edición rojo, fuego y verde hoja. Siempre me hacen mucha gracia los nombres, sobre todo de los Pokémon antiguos y cuando los reutilizan para juegos nuevos. Porque tú puedes tener el Pokémon brillo brillante, el Pokémon diamante diamantino, el Pokémon cristal reflectante,
el Pokémon oro dorado,
el Pokémon oro dorado, el Pokémon plata plateado, el Pokémon no sé qué más se te ocurre, necesito ideas.
Verde prado.
Ya, pero es que existe el verde hoja, claro, no me vale.
Azul Dacia Sandero.
El Pokémon azul cielo, efectivamente. El Pokémon esmeralda verde, el Pokémon rubí rojo y
el Pokémon...
No, existe el Pokémon rubí.
¿Y el rubí rojo?
El rubí rojo creo que no.
El Pokémon rojo Mitsubishi.
El rubí omega me imagino que existe, pero el rubí rojo no.
Perdón, es que me
el rubí rojo no, pues eso, y puedes sacar lo que te da la puta gana. El Pokémon...
Series, Xbox, Series, DX.
Es muy gracioso. Bueno, pues eso, que se iban a lanzar en la eShop y que mantendrán los gráficos de Game Boy Advance, pero que añaden conectividad inalámbrica, bla, 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 y el ecosistema de la Switch. Uh-huh. Y luego que sale DLC de Legendas ZA y todas las movidas, extensiones y demás. Y, si no me equivoco, porque repito, no me ha dado la vida verlo, pero he visto cosas por ahí sueltas, hay juego nuevo. Hay juego de viento y olas. Y creo que se llama así.
Bien. La temática
de... En inglés, al menos, creo que se llama viento y olas.
La temática, pues, un poco de lo que está haciendo este episodio, de cómo está el clima, ¿no?
Sí.
Y ahora nos estamos transformando.
Pokémon Bilbao.
Pokémon Bilbao.
El Pokémon Bilbao. Es buena esa, ¿eh?
Ay, increíble.
Va, para, sería muy gracioso que para la imagen de este programa le pida a no sé, a Gemini que me haga una imagen
a
Gemini, de
por Dios.
A Gemini, que me haga un una foto de un Pokémon, o sea, una foto de un eso, de un juego de Pokémon. Y que tengan todos chapelas y curriñas, sí. Y camisetas del Atleti, tío. Sería,
y un hacha.
Sería brutal. Y un hacha. Y sí, todo. Vamos a ver si os sale bien. Lo podréis saber en base a si os vais a la web, gamingroom.skydigital.eu, y si he tenido éxito o no, efectivamente. Lo podéis comprobar, no pasa nada. Con eso es un poco lo que nos quedamos. No sé si traerá más cosas este año 2026 para el 30 aniversario de Pokémon o no. O si sencillamente se quedan con esto y dicen, con esto vamos, que jodemos. Veremos qué más sacan. A mí me hace ilusión pensar eso, que está ya disponible el Rojo Fuego, Verde Hoja, tal, sí. Porque son juegos antiguos que nunca tuve ocasión de probar. Aunque también te digo, creo que los tengo. Te vas a descojonar. Creo que los tengo en un cartucho. Nintendo, no me puedes denunciar, no tienes dónde coño sacarte las pruebas. Me da igual, pero creo que los tengo en un cartucho de como 800.000 juegos de Game Boy.
El típico juego que compras en un indio.
Tipo sí, okay. R4, okay. Pero de la Game Boy. Y vale. Que vienen ya quemados los juegos. Vale, sí. Pues creo que ahí tengo en ese cartucho para la Game Boy Pocket los Pokémon antiguos.
Yo lo siento, pero es que este tipo de noticias y de lo que estamos hablando es que me da un sentimiento de nostalgia como 30 años, chaval.
¿Tú sabes cuándo salió el TCG Pocket, el juego de cartas de móvil de Pokémon?
90 y...
No, el de móvil. El nuevo, el TCG Pocket.
Estoy perdidísimo.
Bueno,
perdidísimo.
Pues creo que salió el año pasado, hace dos como mucho, por ahí. Un poco, no lo sé.
Claro, pues pensaba que me estaba hablando del juego de cartas físicas.
No, el TCG Pocket, el Trading Card Game Pocket, que es el de móvil. Bueno, pues creo que salió eso, 2025, 2024, te lo puedo decir, porque ahora me has dejado con la duda, no, el de PC.
El FIFA
no.
De los Pokémon, sí, efectivamente.
Pues el TCG Pocket, 2024.
Vale.
Octubre de 2024, no vale. Llega a hacer ni año y medio siquiera. Vale, ¿tú sabes cuál fue el primer TCG al que yo jugué? El que está en la Switch de los emuladores antiguos de Nintendo.
Es que te iba a decir eso.
El TCG original.
Es que te iba a decir eso porque no había una versión de Wii de eso también. No, me estoy confundiendo con el Stadium, perdona. Sí, el Pokémon Stadium. No me hagas caso.
Yo he jugado, mira, al Trading Card Game, al original, al de Game Boy. Solo que eso, emulado sí, en la Switch nuevo y sí. Tal y todo lo que tú quieras. Que es un juego del 98.
Es que eso es lo que te iba a decir.
¿Ese? Ahí lo tienes.
Ok, es que se ve que es del 90 y pico.
Pues ese fue el primero al que jugué. Curioso. Y que luego me voy al TCG Pocket y todo es randomizer y es una puta mierda. Pero bueno, da igual.
¿Sabes cuál fue mi primero?
A ver.
Pokémon Amarillo. Hostia. Que creo que también salió en el 98.
No,
¿eh?
Tú te vas a reír, pero, o sea, llámame todo lo que tú quieras.
El primer
Pokémon al que yo he jugado, el primero,
sí.
Ha sido el Pokémon Go.
Durísimo.
2016, el
durísimo,
lanzamiento.
No has vivido tu época Pokémon.
Claro que no tengo consola tampoco para jugarlo.
Claro.
O sea, mi hermana tuvo la DS, pero yo no. Yo no la he tenido hasta mucho más tarde. Y ya te digo que el primero que jugué fue en Pokémon GO.
¡Ostras!
Y el segundo al que jugué ha sido Leyendas Arceus.
Yo te digo que mi experiencia de Pokémon ha sido, o sea, de comenzar con el amarillo y acabar con el... No, el rubí no, el esmeralda.
El
no,
rubí rojo, no, el tampoco. Esmeralda verde.
No. El diamante diamantoso.
Diamante diamantoso, diamante diamantoso fue. Efectivamente. Es muy gracioso.
El diamante fue justamente el último Pokémon que llegó a lo que a jugar ya.
Pues habrá
años,
que habrá que ver qué es lo nuevo que sale y a qué precio sale, que ese va a ser el otro chiste interesante. Nosotros dejamos por aquí la sección de noticias. Nos vamos a ir ahora con Miguel, que nos va a hablar de, parece ser, cosas del Breath of the Wild.
¡Ojo!
A ver qué es lo que nos cuenta, porque a mí es un juego que me gustó mucho.
Bueno, Bueno, vais, que ya deja de darle a la sin hueso y vamos a...
Ah, es que yo le estoy comentando cosas importantes a Miguel.
Vamos a la sección.
Vamos a la sección, pues sí. Miguel, vamos a la sección. Así, pues vamos, hoy en directo, directísimo.
Hoy ni le hemos quitado el plástico.
¡Vamos a hacer un unboxing! Vamos a hacer un unboxing.
Tiene cosas buenas y cosas malas. Vas a poder hacer raca, pero no sabemos lo que hay dentro.
Creo que se está viendo un poco, ¿no?
Sí,
creo que lo vemos, de hecho, perfectamente.
Sí, bastante.
El libro blanco de Zelda, mira, mencionábamos en la sección anterior Zelda, pues aquí lo tenemos.
Pero yo creo que fue ya hace dos temporadas, ¿sí? Que trajimos los tres libros gordotes de Zelda.
Sí, correcto.
Y este ha estado desaparecido también, años. Se publicó. Y típica tirada que se agotó rapidísimo. Y bueno, pues ha vuelto a aparecer.
Es que además creo que querías traerlo, pero no lo tenías todavía.
No, por eso. Se agotó y lo típico de...
¡Está nuevo!
Y se publicará próximamente, y han pasado años.
Sí.
De hecho, igual hasta podemos ver fecha de...
¿Deberíamos?
De publicación, algo así.
2019, yo
creo. Huele a libro nuevo.
Pero han puesto primera edición, segunda edición...
Huele a libro nuevo. Lo mejor de los libros es el olor a nuevo. Con diferencia.
Pues no lo veo, estoy así de ciego.
Estoy buscando, yo a ver si lo encuentro. Estos son los juegos. Mira, te parecen las fechas de los juegos, eso es un puntazo.
Aunque este es, aunque se supone que este está centrado.
Publicación de norma editorial 2025, marca.
¿A 2025?
Publicación de norma editorial 2025, pone aquí exactamente, sí, donde tengo yo marcado.
Primera edición.
Primera edición diciembre 2017. Del 2017.
Eso es.
Mira.
Ha estado mucho tiempo sin poderse conseguir.
Ojo, cuidado, para la gente que sea fanática del Zelda. Yo honestamente me gusta Zelda como saga y demás, pero sí que es cierto que los juegos antiguos no he jugado a ninguno. O sea, yo el primer Zelda que he tocado ha sido el Breath of the Wild. Pero para las referencias, The Legend of Zelda original, del 86. El Ocarina of Time es del 98, que ese de hecho tengo pendiente jugarlo en la Game Boy, que os he dicho bastante. El Skyward Sword en 2011, el Wind Waker HD de 2002 a 2013, marca. El Majora's Mask...
Será 2002 y 2013 porque se hizo
la versión nueva.
La reedición, sí.
Ok. Pero parece... Tendríamos que lo pusiesen con coma, no con un guión. Si no, parece que es un rango. El Majora's Mask 3D 2000-2015... El Twilight Princess HD 2006-2016 y el Breath of the Wild 2017, y que este sí que es cierto que no está actualizado, pero tenemos el Tears of the Kingdom, que si no me equivoco fue el de 2024. ¿Fue del añito pasado o del anterior?
El anterior.
¿2023 ya?
No, 2024.
Ah.
Sitúate.
Es verdad, estamos en el 26, todavía no he hecho el cambio.
Todavía ya tres meses.
Han pasado meses, o sea...
No, pero este 2023... Es de mayo de 2023, se presentó a los Game Awards de 2023.
Ah, mira.
O sea, es de hace ya tres añitos. Buah, qué nivel. Bueno, no hemos abierto una página todavía.
Bueno, técnicamente una sí. Pero de contenido no.
Delirios en la Breath of the Wild, creando un héroe. Libro de Breath of the Wild, evidentemente.
Sí, este está centrado, igual que los otros. Bueno, los otros no. Uno era en plan enciclopedia, otro era artes y artefactos.
Mira, que no solemos analizar los índices. Ya que no solemos analizar.
Este está centrado en un juego. Ajá. En vez de en los otros que eran toda la saga anterior.
Ilustraciones que se lleva un cacho del libro, definitivamente.
Claro.
Y luego en desarrollo, personajes y facciones como concepto. Sí, facciones, zonas, monstruos, armas, objetos como concepto. Oye, está curioso, ¿eh? Y luego la propia historia como tal. Pero entiendo que es historia, sí, del... Sí, historia, digamos, de lo que es la propia saga de Zelda. Sí. Vamos a ver. Open Your Eyes, que así empieza efectivamente el Breath of the Wild. Importante. Importante matiz. Y esto es la pantalla de carga del Breath of the Wild. Como dato curioso. Hostia, Breath of the Wild de 2018. Bueno, no, ilustraciones oficiales termina esa fecha de marzo de 2018. Miento, el Breath of the Wild salió en 2017, si no me equivoco, con la propia consola, porque la Switch es de 2017.
Sí, pero luego también hay cosas en este tipo de libros de arte que quizá están hechas, digamos, en el formato para el videojuego, y luego hay que coger ese formato y plasmarlas en una ilustración. Porque claro, hay veces que no se hacen en ese formato concreto, o que lo que ves en pantalla son composiciones de varias capas, y todo eso hay que, digamos, entre comillas, remasterizarlo para ponerlo en un libro.
Sí.
O a veces es al revés. Tú haces unas ilustraciones, unos bocetos, y de ahí los grafistas lo transforman a gráficos en el juego.
Claro. Entonces, pero no los transforman digamos, literal. No es literal la palabra que estoy buscando, pero bueno, me entendéis. Y luego, para reflejar en un libro de arte el arte que sale en el juego, hay que volver a hacer la transformación para atrás.
Algún día me haré un cosplay de Link. Llevo mucho tiempo queriendo, de fuera coñas, los pendientes de Link. Importante.
Importante. Importante. Importante el batir de los pendientes de Link.
Es que está guapísimo. Pendiente azul brillante, así, tipo turquesa. Dime tú cuánta gente ves con pendientes azules. ¡Ani Dios!
No, me he puesto a registrar cuánta gente va con pendientes azules.
Puedes aprovechar y para el 27 que va a haber peli, lo vas preparando ya el cosplay.
¡Ay, la peli! ¡Es verdad! ¡No me acordaba!
Pero bueno, el 2027. Mira que tenemos que hacer programas para hacer de la peli.
Sí. Programa desde la sala de cine de la película, para que nos echen, efectivamente.
No, pues para que vayas preparando el cosplay.
Sí, no sé cuál. Si es que tengo vida suficiente para entonces.
Tampoco queda tanto, ¿eh? O sea, no sé cuándo lo sacarán de 2027, pero para 2027 quedan 9 meses, por ahí, un poco más. No sé en qué mes vivimos tampoco, o sea que...
Joder. Sí.
No, estamos
Link
bien,
en
estamos
moto.
Pero ¿hasta qué punto esto sale así en el juego? Yo no lo he jugado.
Hombre, no, aquí hay mucho diseño conceptual también. Eso es. O sea, hay parte de esto que sí, por ejemplo, este tipo de dibujos sí que son muy del juego, pero este tampoco. No. Este evidentemente no. pero evidentísimamente. Pero que te vas aquí. Este tampoco es el diseño per se de Zelda en este juego en particular. O sea, quiero decir, está bastante bien hecho, pero no es del todo accurate. Este no sé si sería más de un Twilight Princess o no. Este es más diseño de Zelda. Un poco más. Tampoco del todo. O sea, esto yo creo que son más por vestimenta, creo. Más que por otra cosa. Miran a ver en base a eso cómo hacer la vestimenta del Brazo de Wild. Y luego sí, el mitiquísimo, igual que vimos con el libro de Arcane, esos detalles que tenían y tal de Víctor y de sus porros de Víctor, porque eran los porros de Víctor, pues aquí es un poco el porro de Zelda, de cuando ganan y todo malo y los humos y tal. O sea, quiero decir, es como... Es algo muy visual, lo del cataclismo es algo muy visual. Muy, muy visual. Es algo que más que sencillamente que sea un sí, mira, esta zona está afectada por el cataclismo, o sea, tienes que ver la animación. Uh-huh. Incluso en la Switch 1, que ya la pobre no podía con toda la potencia de este juego, se ve muy bien, se ve muy bonito y no tiene nada que envidiarle a la 2. Yo he jugado a Breath of the Wild, en la 1 me lo he pasado y en la 2 lo he jugado. Uh-huh. Y no tiene nada que envidiar. Sí, se ve más fluido. No es un juego en el que requieras particularmente. Que sí, que hay momentos, los parries y demás, pues sí que tal. Yo me pasé el juego sin hacer un puto parry, porque no era capaz de hacer un puto parry. La pantalla de la Switch 1 ya se tiene bastante input lag, y encima se lo sumas a el propio que tenga el dispositivo, porque no es un dispositivo diseñado para velocidad de reacción. Uh-huh. ¿Sabes cómo son? En un Mario Bros. Tú necesitas velocidad de reacción. Pero aún así es muy disfrutable. También creo que yo era un manco a hacer parries, ¿eh? No te lo voy a decir. No te lo voy yo a negar. Las iras de Ganon, que tienes... 4 distintas en Breath of the Wild. Joder, está muy guapo todo. Y si efectivamente, sí, como ya dijo Íñigo, hay una tendencia bastante habitual a traer libros de arte.
Sí, sí, pero sí que es cierto que es uno de los formatos, digamos, más también más caros, pero más agradecidos en ese sentido, ¿no? En que tú lo tienes, lo puedes ver y leer, y no leer, sino simplemente verlo y releerlo y darle mil vueltas, y que al final, pues eso, es un formato como muy agradable. Y que va un poco también en el sentido de la desconexión, de que no tienes que estar pendiente de una narrativa que te están contando. Bueno, es ver imágenes bonitas porque son bonitas.
Estos son los personajes del propio juego, los de las distintas facciones. Mifa, que además es un personaje, si eres... bueno, tienes Daruka aquí también, y entiendo que en el medio... no hay en el medio. Vale, pues no, tiene que venir la de los Gerudo. El del aire también, Revali, y la de los Gerud.
Igual las pasantes. Vale.
Urbosa, efectivamente. Uh-huh. Fuera coñas, afecta mucho a la experiencia de juego, como dato curioso, el orden en el que te hagas estos cuatro. Porque como tal están cada uno en una punta del mapa y tú realmente puedes ir al que quieras. En mi caso, yo me hice Mifa, luego fui a Urbosa, luego me hice a Revali y por último me hice a Daruk. Y por ende, Al que más cariño le tengo es a MIFA, porque fue un poco el primer contacto de cómo sí. se hacen las misiones, tal y cual. Depende mucho de tu experiencia de juego, de cómo hagas eso. Y eso es también un punto bastante positivo, porque a lo mejor si lo haces en un orden distinto, pues tienes una experiencia distinta también como concepto. Yo, por ejemplo, no tengo tanto recuerdo de Revali mismamente.
Lo pasarías a toda leche, sin más.
Claro, porque era ya el tercero que hacía, es la de ah, sí, tal, pues voy un poco ágil, no sé qué. También hay alguno que se te hace más largo, uno que se te hace más corto. A mí, por ejemplo, el desierto se me hizo larguísimo, pero porque es un desierto y no hay nada. Entonces también tienes ese punto de, pues igual que con MIFA, aparte que cada uno necesita sus propias movidas, pues con MIFA necesitas movidas de agua para poder nadar más rápido, para poder subir cataratas, demás. Con Urbosa en desierto necesitas andar más rápido por arena, necesitas tal. Con Daru necesitas no quemarte, porque es un volcán. Esas cosas. Los Ilianos, que esto es bastante spoiler. Efectivamente. Keiko, uno y dos, qué cosa. Pero bueno. Ah, este no me acuerdo haberlo visto. Quinto no me acuerdo haberlo visto. Oh, este sí, Aterri sí. ¿Para qué tal no? Está curioso. El diseño de personajes también es cierto que es muy particular en el Zelda, especialmente en el Breath of the Wild. O sea, los diseñan un poco, no sé. Yo te diría que es una mezcla entre un profesor Layton meets los Miss.
Los Miss
de la Wii, efectivamente. Meets alguna otra cosa, porque sí que es cierto que es un diseño como bastante particular. Está curioso. ¿Algo más que quieras comentarnos del libro per se?
Pues si lo acabamos de abrir. No lo puedo ni ojear.
Pues cuéntanos.
No sé. Lo que hemos visto un poco en el índice. Claro, aquí es que te está yendo personaje por personaje. O sea,
claro. Es libro grande. Era por tribus, precisamente.
Y te puede
Zora,
pasar
las Gerudo.
Lo que te has dicho de encontrar personajes que no has visto en el juego o que no has prestado atención.
Claro, sí. A lo mejor se te han pasado de largo.
Eso es.
¡Oh, los Kolos! Me encantan los Kolos, son lo mejor del mundo. Y en el Breath of the Wild, el Breath of the Wild 2, efectivamente, el Tears of the Kingdom, es mucho más libertario en ese sentido. En el Breath of the Wild, además, me acuerdo, o sea, aprendieron muchísimo los de Nintendo de cara a hacer la segunda versión, porque en el Breath of the Wild era muy complicado encontrarlos, había muchísimos, había más de 900 Kolos divididos por el mapa. Encontrarlos era bastante complicado y cuando los encontrabas también es cierto que las misiones eran algo repetitivas. O sea, tenías como 5, 6, 10, 12 tipos de misiones. Y claro, pero es que para 900 colos no puedes estar haciendo cosas distintas.
Pues sí.
En el Tears of the Kingdom, como es mucho más libertario, que eso también lo habréis visto, es mucho más un construyete lo que te la puta gana. De hecho, es más un campo de ingeniería que otra cosa. Los colos también son mucho más. O sea, las misiones también son repetitivas, pero son mucho más hazlas como te dé la gana.
Sí.
Entonces está más curioso en ese sentido. Algún día me tendré que tragar un documental entero, porque lo he visto siempre a cachos, he visto cachos de movidas, pero algún día me tendré que tragar un documental entero sobre qué aprendiendo en el Breath of the Wild de cara al Tears of the Kingdom. Porque hay, por ejemplo, detalles que los he visto mil millones de veces en vídeos, como por ejemplo en el Breath of the Wild, al no tener la opción, porque en el Tears of the Kingdom tienes tres niveles, que son el subsuelo, lo que es la propia tierra, y luego tienes el mundo del aire, el mundo del cielo, que te puedes subir ahí a piezas que están volando y tal. Y la Switch tira cargar aproximadamente 2/3 de todo el mapa. Que es como para pegarse un tiro. Pues lo tira. Y la movida es que en el Breath of the Wild decían que, por ejemplo, funcionaban con la lógica de triángulos. Si tú tienes una montaña delante que es un triángulo, tienes varias opciones. Puedes rodearla, puedes escalarla para saber qué hay al otro lado. Puedes rodearla por un lado, por el otro. Eso te puede enfrentar a unos peligros o a otros. Parece como muy absurdo, ¿no? Pero realmente es un buen diseño de juego. Y como todo estaba hecho a base de montañas, pues tú tenías que andar pensando en cuál era la ruta más segura, cuál era la ruta que más te convenía, depende de las habilidades que tuvieses, tal y cual. En el Tears of the Kingdom eso ya no existe, porque yo puedo subir al cielo y verlo todo. Entonces tenían que jugar con otras perspectivas. Y los Kolos son también parte de ello, de darte la opción a hacer un poco más lo que te dé la puta gana. Estaba muy bien diseñado. No, sí, cosas de Breath of the Wild, algo al menos controlo. Algo. Los centaleones, que como te enfrentes a uno te vas a comer una mierda. Básicamente. Está curioso, está muy curioso. ¿Tú cuánto sabes del Zelda, Miguel?
Nada, de estos nada.
¿De estos y de cuáles sí?
Yo de los primeros y poco más.
¿Has jugado algún Zelda?
¿Te conté el de la Game & Watch? ¿Se cuenta como Zelda?
Hombre, claro que si es un Zelda se cuenta como Zelda. Pero no me suena si me lo dijiste o no me acuerdo.
No, te traje una Game & Watch, que es la primera vez que sale de un Zelda. Como nombre de Zelda.
Lo trajiste a un programa que estábamos con Sergio también, es verdad.
Sí, y es no, y de verdad. los primeros, los de NES. NES y Super NES. Que ni recuerdo los títulos porque un desastre con los nombres, pues no me pidas nombres.
El conjunto Gerudo. Este es muy top. Este es muy top. Está curioso, la verdad que está. Es un juego que honestamente, si no lo habéis jugado, a pesar de que no os haya llamado. O sea, otra cosa es que no os guste, ¿no? Pero a pesar de que no hayáis. No os haya llamado nunca un Zelda, es un juego que deberíais probar. Deberíais probarlo, las cosas como son. Es muy top. Como juego es muy, muy top. Y yo tengo pendiente de pasarme el Tears of the Kingdom, de hecho. Porque el Breath of the Wild que me lo pase, pero el Tears of the Kingdom todavía no. Así que lo tengo ahí anotado. ¿Qué más, Miguel? ¿Qué más?
No, estaba mirando. Ya estos son. ¿Qué parte
son? Bestias divinas. Uh-huh. Que son las cuatro. O sea, lo que hemos comentado están las cuatro facciones. Que sí. Las cuatro facciones tienen a sus cuatro uh-huh. personajes que hemos visto. Y las cuatro bestias divinas.
Yeah.
Con sus respectivas cuatro apariciones de Ganon.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, es como. Sí que es cierto que una vez has hecho dos o tres, ya la cuarta o la tercera, ya se te hace bastante repetitivo y ya sabes un poco por dónde va. Siempre tienen puntos interesantes, por aquí tienes que apagar la hostia de cosas. Y esto, o sea, quiero decir, sencillamente apagar una máquina de estas, o reparar, mejor dicho, en parte, un trasto de estos, pueden ser 3 horas de juego. Una sola, y son 4. O sea, tienes para rato. Pero claro, tú llegas a una facción, en esa facción te hablan con el personaje.
Sí.
Ah, no, mi bestia no me hace ni puto caso. Entonces tienes que ir a donde la bestia, a ver qué le pasa, no sé qué, para arriba, para abajo. Te haces un monstruo de la hostia para llegar a ella, para entrar, y una vez entras ya es la zona de puzzles. El Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom por ende también se basan muchísimo en puzzles, uh-huh. en entender cómo me subo yo de aquí a allá como tal, y el Tears of the Kingdom es mucho más libertario en ese sentido, te permite mucho más jugar con herramientas.
Uh-huh.
O sea, de hecho el vídeo, yo os recomiendo mucho que os veáis el vídeo de Joseju de análisis, fuera coñas, porque Joseju hace un análisis bastante exhaustivo, bastante intenso. Que además hay una frase muy graciosa que dice: en el Breath of the Wild tenías herramientas, era un poco el patio de juegos,
uh-huh.
y en el Tears of the Kingdom es lo mismo, pero ahora tienes maquinaria pesada. Y es básicamente eso: en el Tears of the Kingdom te puedes hacer un coche, te puedes hacer una máquina que lanza bombas, sí, te da igual.
Mil millones de vidas de cosas absurdas, claro, que hace la gente.
Tú sí. tenías en el Breath of the Wild, por ejemplo, la opción de generar de una zona en la que había agua, una especie de bloque de hielo para poder subirte a ella. Uh-huh. En el Tears of the Kingdom tienes la ultramano. Básicamente, que es como el imán del Breath of the Wild,
uh-huh.
pero ya no es solo imán. Ahora coges lo que te dé la puta gana y puedes pegar lo que te dé la puta gana. Es muy top. O sea, cogieron y dijeron: ¿de qué se basa este juego? ¿O en qué se ha basado la primera entrega, el Breath of the Wild? En que la gente investigue. Pues más de eso.
Sí, sí.
Y funcionó. Y efectivamente uh-huh. ha sido un exitazo. Y le robaron el puto GOTY. Así, a la cara.
Hemos sido engañados.
El Baldur's Gate, no sé qué. Ya hablamos también hace unos programas de los Game Awards de 2025. En fin. Mira, esto creo que es el interior de una de las máquinas. No, pero es el diseño, creo. Ah, no, estos son los santuarios. Vale, me callo. Estos son los santuarios. Que también tienen un diseño interior bastante curioso. Que también es de puzzles. Spoiler. Joder, está muy curioso. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ya cuando los trajiste los anteriores me gustaron, pues este también. Pues ahora nos quedamos con eso entonces, ¿no?
Bien.
El pues libro nada. Que es...
Solo hemos desvelado
The un Legend libro. The Legend of Zelda Breath of the Wild, creando un héroe. Que lo de creando un héroe es un título, no es parte del título.
Vale.
Que lo sepáis.
Ok, importante.
La autoría es de Takumi Wada y está editado por Norma Editorial.
Traes mucha cosa de Norma últimamente, ¿eh?
Sí, o sea, recordad los
mucho
primeros...
Mucho libro de arte y mucha cosa de Norma.
Los primeros programas que hablábamos, sí. que sobre todo en España estaba, pues, Héroes de Papel, GamePress, Norma, Dolmen, que son sí. los que más sacaban.
Ajá.
Últimamente, los que sacaban libros más de videojuegos, que eran GamePress y Héroes de Papel, yo creo que están publicando menos. Y por eso, Norma... que tira más de libros grandotes de arte, claro. que es lo que últimamente nos estamos sacando, es lo que más estamos trayendo. Más
y que
nada,
Norma
por
saca
eso.
Mucho manga también. O sea, sí. hay muchísimo manga de Norma.
Pero lo que son libros de videojuegos puros, de temáticas un poco más curiosas,
sí.
se están editando menos. No sé si ha sido por el boom de las ferias, que cada vez hay menos, o yo qué sé. No lo sé.
Pues nos quedamos con eso entonces. Ya os lo ha comentado Íñigo. Y el libro que lo tenéis disponible, evidentemente, en Mano del Friki, el Cano 5, Baracaldo, 48901.
Va a haber que darte más datos, ¿eh? Más, a ver hasta dónde
más,
llegas.
Más, mientras no me des la dirección de tu casa, porque la filtro.
El NIF, dale el NIF.
Solo me falta. Pues nada, Miguel, muchas gracias por traernos el libro, que lo tenemos pendiente además. Sí, así, sí, que, sí. Así que guay. Y nos vemos de nuevo dentro de un mes con más
Venga,
cositas.
Nos vemos.
Hasta la próxima. Chao. Y hasta aquí ha llegado este episodio número 121 de Gaming Room. Queda menos para terminar la temporada. Queda menos para terminar la temporada. Parece un insertar nombre de coche acelerando. Bueno, eso es un Mazda, tío. Es que es muy previsible. Bueno, lo dicho, hasta aquí ha llegado el episodio. Agradecemos como siempre a Mikel por su trabajo en la producción. A vosotros dos, Íñigo Arca, por estar aquí conmigo.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! Hoy hemos tenido un set un poco curioso, ¿no? Porque hemos tenido, por un lado, las movidas de Xbox y, a su vez, de Windows Microsoft con las consolas portátiles. Sí. Luego lo hemos juntado con el Steam Next Fest, lo hemos juntado con Pokémon y sus movidas. Bastante random, teniendo en cuenta...
Variadito, ¿no?
Sí. Claro, teniendo en cuenta que el episodio anterior fue mira una presentación, mira otra presentación, mira otra presentación.
Pues tenemos hardware, tenemos salseo...
Tenemos contenido para aburrir,
Está bien.
Y agradecemos también, evidentemente, a Miguel por traernos las movidas del Breath of the Wild. Es que me gustó mucho el juego. Me gustó mucho a mí.
Vientitos de lo salvaje.
Cualquier cosa que tenga de Zelda. Y fíjate que a los antiguos no los he jugado. Igual que hablábamos de Pokémon antes. Yo los antiguos de Zelda no los he jugado. Y creo que también tengo uno en el cartucho R4 de la Game Boy este.
Lágrimas del reino.
Y por último, agradecer también a los oyentes y a las radios que nos emiten, a Tular y a Streaming, por acompañarnos, por darnos un huequito, por aguantarnos, que es muy jodido. Llevo diciendo eso ya creo que como unos 5 o 6 programas, pero spoiler, lo repito, porque sigue siendo verdad, efectivamente. Nos quedamos con esto y nos vemos dentro de nada, un par de semanitas, con, como siempre, más noticias, más eventos, más curiosidades y más entrevistas, si es que nos da para hacer alguna, que esa va a ser la otra, dentro de muy poquito. Nos vemos, un saludo.